Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Ya saludos y bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, a nuestra iglesia, Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Hoy día 8 de marzo del año 2009. El tema que vamos a estudiar hoy es el asunto de los dos profetas del libro del Apocalipsis. Se encuentran en el capítulo 11 del Apocalipsis, así sí que tenéis por ahí una Biblia, pues os recomiendo que abráis el capítulo 11, porque vamos a retomar este tema. Es un tema importante y además muy interesante. Vamos a volver a estudiar el asunto de los dos testigos profetas del Apocalipsis. ¿Quiénes serán? ¿Cuál será su ministerio? ¿Qué es lo que harán? Bien, pues antes de comenzar, le pedimos a nuestro Dios Padre que nos ayude, que nos guíe, que nos abra la mente para poder entender bien el mensaje de la palabra, de su palabra que se va a exponer aquí hoy. Le damos las gracias a nuestro Padre, a nuestro Dios y Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por reunirnos aquí en la sala de charlas bíblicas en nuestra iglesia, Cristiana Bíblica Cibernética, que es tu iglesia, porque formamos parte de tu santa iglesia, de tu pueblo. Gracias por haber reunido aquí a un grupito de hermanos y de hermanas, pues para aprender más de tu santa palabra. Padre Celestial, aquellos que vayan a escuchar este estudio bíblico, estas charlas que vamos a tener, pues te pido que les guíes a toda la verdad, que les abras la mente, porque eres tú quien abre la mente de las personas para guiarlos a toda la verdad, para sacarnos del error. Gracias por habernos sacado del error, de las tinieblas, del sistema iglesiero, de este mundo que está en tinieblas, que está bajo el poder del maligno, y por habernos llevado al reino de tu amado Hijo. Gracias por esa esperanza gloriosa que nos has dado, Padre Celestial. Esa bienaventurada esperanza que tenemos en la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesús, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, gracias por ser nuestro Dios Supremo, nuestro Padre Supremo, el Creador de todas las cosas, nuestro Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo para redimirnos del pecado, redimirnos de toda maldad y regalarnos la vida eterna. Gracias por esa infinita misericordia, por el don que nos has dado. Gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a estudiar el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. En el sistema iglesiero, muchas iglesias pretenden hacernos creer que estos dos testigos van a ser Moisés y Elías. Dicen que serán Moisés y Elías. Pues si os fijáis bien, el libro del Apocalipsis nunca dice que esos dos profetas testigos de Dios sean Moisés y Elías. y no se puede hacer decir a la Biblia lo que no dice. Hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga es tergiversar las Sagradas Escrituras. Los dos testigos, estos profetas que van a aparecer en el futuro, van a ser sencillamente dos líderes cristianos. Van a ser dos profetas enviados por Dios, dos apóstoles de Dios. Ya sabéis que la palabra apóstol significa enviado. Van a ser dos enviados, dos apóstoles de Dios durante cierto periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo será ese? Pues va a ser el periodo de tiempo durante el cual el falso Mesías, la bestia, va a gobernar sobre el mundo entero, sobre todas las naciones, que va a durar 42 meses. Y en el capítulo 11 del Apocalipsis, a ese periodo de 42 meses, se le describe como un periodo de 1260 días, que es lo mismo, es exactamente el mismo periodo de 42 meses. Cuando el falso Mesías esté gobernando el mundo, durante ese gobierno mundial, durante ese nuevo orden mundial, los dos testigos profetas de Dios de Apocalipsis 11 habrán comenzado su ministerio. Estarán efectuando su ministerio profético en la tierra y vamos a ver en qué consistirá ese ministerio que van a tener los dos testigos profetas de Dios. Va a ser, hermanos, un ministerio de edificación de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué los dos testigos profetas de Dios van a edificar la Iglesia? Tienen que edificar la Iglesia de Dios. Porque sencillamente actualmente la Iglesia de Dios está en ruinas espirituales. Está en ruinas espirituales, se está edificando y por lo tanto durante este periodo, durante esta era cristiana, entre comillas, la Iglesia está siendo edificada. Es el Señor Jesús quien la está edificando. Por eso es que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 16... Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es el Señor Jesús quien está edificando su iglesia, pero la edifica por medio de sus enviados, por medio de sus apóstoles, por medio de sus profetas. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versos 3 y 4. El apóstol Pablo dijo que quien profetiza edifica la iglesia. Y fijaos que en el capítulo 11 del Apocalipsis, los dos testigos de Dios van a profetizar durante 1260 días. Por lo tanto, si ellos van a profetizar durante ese periodo de tiempo, significa sencillamente que durante ese periodo de tiempo la Iglesia va a estar en la tierra. Y esto destroza, pulveriza hasta sus cimientos esa doctrina diabólica de miles de falsos maestros evangélicos, especialmente pentecostales, que pretenden hacernos creer que la Iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo. Por supuesto que va a estar en la tierra porque va a estar siendo edificada. Y en eso va a consistir el ministerio de los dos profetas testigos de Dios. Ellos van a profetizar, van a edificar la Iglesia de Dios. Pues repito, como dijo el apóstol Pablo, quien profetiza edifica la Iglesia. Los falsos maestros, estos que predican la mentira diabólica de un rapto de la Iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, pues sencillamente no creen que esos dos futuros testigos de Dios edificarán la Iglesia de Dios. Porque esos falsos maestros, esos falsos evangelistas, enseñan precisamente que la Iglesia de Dios no va a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo, durante esos 42 meses, esos 1260 días, que va a durar el ministerio profético de los dos testigos. Dicen ellos que va a ser arrebatada al cielo antes de la manifestación, 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo. Por lo tanto, todos esos maestros, falsos maestros pentecostales, esos falsos maestros del sistema iglesiero, no creen que los dos testigos, profetas de Dios, edifiquen a la Iglesia de Cristo. Ya que, ¿cómo van a edificar esos dos testigos de Dios la Iglesia de Cristo si esos falsos maestros evangélicos enseñan que la Iglesia de Cristo no va a estar en la tierra durante ese periodo de predicación de los dos testigos de Dios? Es imposible. Y luego hay otra teoría, luego hay otra doctrina, otra teoría, que es enseñada por la secta de la Iglesia Adventista del séptimo día, y es la cual pretende hacernos creer que los dos testigos del Apocalipsis serán el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia. En el capítulo 11 aquí del Apocalipsis se habla de un periodo de 3 años y medio, 3 años y medio literales, y que son llamados, en el Apocalipsis se describe también como 42 meses o 1260 días. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en el capítulo 11, verso 2 y 3. Podéis ver cómo se menciona los 1260 días, que es exactamente el mismo periodo de 42 meses, o sea, 3 años y medio. Durante esos 42 meses literales, pues la ciudad de Jerusalén, que es la actual capital del moderno Estado de Israel, va a ser entregada a las Naciones Unidas, a la ONU, es decir, a los gentiles. Esto es importante. Cuando veáis vosotros, hermanos, que la ciudad de Jerusalén es entregada a la administración de la ONU, se encarga de la ONU, las Naciones Unidas, de la ciudad de Jerusalén, y se apoderan de ella militarmente, entonces, hermanos, habrá dado comienzo ese periodo de 1260 días o 42 meses que menciona el Apocalipsis. Habrá comenzado el gobierno mundial de la bestia. Ahora la actual ciudad de Jerusalén pues está en poder de Israel, del Estado de Israel, pero va a llegar un momento, yo creo que dentro de muy poco tiempo, cuando Jerusalén va a ser entregado a la administración de las Naciones Unidas, de la ONU. Va a ser entregado a los gentiles y, como dice la profecía, estos gentiles, las naciones gentiles, la ONU, van a hollar la ciudad de Jerusalén, la van a pisotear durante ese periodo de 1260 días, 3 años y medio, que va a ser el periodo que va a durar el ministerio profético de los dos testigos. Cuando Jerusalén sea entregada a la ONU, van a aparecer los dos testigos profetas de Dios y va a comenzar su ministerio profético de 3 años y medio. Sin embargo, hermanos, el diablo pues ha engañado a muchos, les ha engañado haciéndoles creer que estos dos testigos profetas de Dios, que menciona el Apocalipsis, son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y quien enseña esta ridícula y estúpida doctrina pues es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta secta falsa enseña una de las interpretaciones más ridículas y tontas que jamás se han dado. Según esa secta falsa, pues los dos testigos de Dios, de aquí del capítulo 11 del Apocalipsis, no van a ser dos personas literales, sino que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia, la cual, según esos falsos maestros, fue muerta. Fijaos bien lo que enseña esa secta. Dicen que la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue muerta en Francia en el año 1793, durante la Revolución Francesa. Esto que es algo tan ridículo y estúpido, es lo que enseñan los falsos teólogos de esa secta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta interpretación, hermanos, dado por esa secta, pues es tan ridícula y falsa que se cae por su propio peso. ¿Por qué? Pues porque en el Apocalipsis se enseña bien clarito que esos dos futuros testigos profetas de Dios van a ser dos seres humanos literales, dos cristianos, dos siervos de Dios, dos personas literales de carne y hueso. Ellos van a ser dos profetas enviados por Dios, dos apóstoles de Dios, los cuales, como he dicho anteriormente, la misión de ellos va a ser edificar la iglesia. Pues ¿quién profetiza edifica la iglesia? Y al final, pues de su ministerio de 1260 días, de 3 años y medio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bien, pues dice el libro del Apocalipsis que van a ser muertos. La bestia, el falso Mesías, les va a hacer la guerra y los va a matar. Los va a matar. Durante 3 días y medio, dice la profecía del Apocalipsis, sus cadáveres van a estar expuestos en una plaza de la ciudad de Jerusalén. Y dice la profecía que entonces va a aparecer una nave voladora en el cielo, y va a llamar a estos dos profetas de Dios. Dios los va a resucitar y van a ascender, van a entrar dentro de esas nubes voladoras y van a ascender al cielo en presencia de sus enemigos. Esto es cuando ocurra el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Como dijo el apóstol Pablo, los cristianos, cuando sean arrebatados y reciban al Señor Jesús en el aire, van a ser arrebatados también en esas nubes voladoras. Pues esto es lo que va a ocurrir cuando venga el Señor, también va a resucitar a estos dos testigos profetas de Dios. Mirad, hermanos, decir que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos por la bestia en el año 1793 en Francia, durante la Revolución Francesa, tal como enseña esa secta diabólica y falsa del Adventismo Sabatario, y que luego la Biblia volvió a existir, es decir, resucitó y subió al cielo en una nube, es una doctrina tan estúpida, tan falsa, que realmente personas con muy poco cerebro se la pueden creer. Es una fábula mentirosa inspirada por el mismo diablo. Es una doctrina de demonios enseñada por esta secta falsa y fraudulenta conocida como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La doctrina de que esos dos testigos de Dios, esos dos profetas, son el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una doctrina que se cae por su propio peso, hermanos. Y lo vamos a ver seguidamente. Mirad, el Apocalipsis enseña bien clarito que esos dos profetas de Dios, esos dos futuros testigos profetas de Dios, van a ser muertos. La bestia, al final de su ministerio de 3 años y medio, la bestia les va a hacer la guerra, los va a matar. Y durante 3 días y medio literales, van a estar sus cuerpos, sus cadáveres, van a estar expuestos en una plaza de Jerusalén. Y después, al tercer día, Dios los va a resucitar y van a subir al cielo en una nube en presencia de sus enemigos. Y esto demuestra, hermanos, sin ninguna duda, que esos dos testigos profetas de Dios serán dos seres humanos literales, de carne y hueso, dos profetas grandes enviados por Dios, dos apóstoles enviados por Dios a la tierra con el fin de edificar a su verdadera iglesia. ¿Y para qué la van a edificar a la iglesia estos dos testigos profetas de Dios? Pues sencillamente para prepararla para la venida gloriosa del Señor Jesús, de nuestro emperador del universo. Es totalmente ridículo e imposible que esos dos testigos de Dios, esos dos profetas, sean el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque la Biblia jamás fue matada por la bestia en el año 1798, ni la Biblia resucitó al tercer día, ni tampoco subió al cielo en una nube en presencia de sus enemigos. Esos sectarios, esos falsos teólogos, esos falsos maestros de esta iglesia adventista del séptimo día, sencillamente están mintiendo con esa falsa, ridícula y retorcida interpretación. Esos dos testigos profetas de Dios, hermanos, repito, van a ser dos cristianos profetas escogidos por Dios, van a ser dotados por Dios con tremendos poderes sobrenaturales, poderes milagrosos, para que ellos sencillamente puedan utilizar esos poderes en defensa propia, porque va a haber muchos enemigos de Dios que van a intentar asesinarlos, muchos terroristas que van a intentar matarlos de diferentes maneras. Y con esos poderes sobrenaturales con los cuales Dios les va a dotar, pues también ellos van a poder castigar a la tierra con diferentes plagas y además cuantas veces quieran. Y esto lo podéis leer bien clarito en el capítulo 11 del Apocalipsis. Mirad, esos 42 meses o 1260 días, que es lo mismo, durante los cuales los dos testigos de Dios ejercerán su ministerio profético, de edificación de la iglesia, corresponden exactamente al periodo de tiempo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Esto lo podéis leer en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 5. Ahí se dice bien claro que la bestia va a tener autoridad mundial sobre todas las naciones durante 42 meses, que es el mismo periodo durante el cual van a estar predicando, edificando la iglesia de Dios los dos testigos. Esto significa que los dos testigos profetas de Dios van a estar ejerciendo su ministerio profético en el futuro, precisamente cuando la ciudad de Jerusalén esté en manos de las Naciones Unidas, de los gentiles. Cuando los gentiles, las Naciones Unidas tomen el control, tomen el poder de Jerusalén, invadan Jerusalén, entonces es cuando comenzará el ministerio profético de los dos testigos profetas de Dios. Y que va a coincidir con el gobierno mundial de la bestia. Cuando las Naciones Unidas conquisten Jerusalén, se apoderen del control de Jerusalén, es cuando comenzará el gobierno mundial del falso Mesías, de la bestia. Por lo tanto, hermanos, los dos testigos profetas de Dios aún no se han manifestado, aún no están en la tierra, aún no ha comenzado su ministerio profético, pues por la sencilla razón de que la ciudad de Jerusalén aún está en poder de la nación de Israel. Pero va a llegar un momento, como dije al principio de este estudio, en que el gobierno de Israel va a ceder el control total de la ciudad vieja de Jerusalén, de la ciudad vieja, ahí donde están los santos lugares, el monte del templo, pues va a entregar el control de la ciudad vieja de Jerusalén al gobierno mundial, a las Naciones Unidas, al gobierno mundial de la bestia, que va a comenzar en ese tiempo, y entonces ellos tomarán el control de Jerusalén. Los ejércitos de las Naciones Unidas van a apoderarse de Jerusalén y va a ser hollada durante un periodo de 1260 días. El falso profeta, que va a ser el último sumo pontífice, el último papa, pues va a tomar el control, en ese tiempo va a tomar el control religioso de todos los llamados lugares santos de la ciudad de Jerusalén. El Vaticano, hermanos, el trono papal, va a ser en ese tiempo trasladado de Roma, de Roma, del Vaticano, a la ciudad de Jerusalén. Ahí se va a instalar el último papote de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, y ahí comenzará, ahí se instalará, se establecerá el centro religioso ecuménico mundial en la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo seguramente se va a construir, se va a reconstruir el tercer templo, un templo reconstruido en Jerusalén, en el monte del templo, y entonces ese falso profeta, ese último papa, va a poner su trono papal en ese nuevo templo de Jerusalén. Ahí va a instalar su centro de poder, su centro de control religioso mundial. Y esto, hermano, ya lo predijo el apóstol Pablo. Cuando Pablo dijo que el hombre de pecado, que se manifestaría el hombre de pecado después de la apostasía, dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios y se haría pasar por Dios. Esto lo podéis leer en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Ese nuevo templo reconstruido en la ciudad de Jerusalén, pues sencillamente va a reemplazar al Vaticano. Va a ser el centro político y también el centro religioso ecuménico mundial, donde estará el centro, donde estará la sede del falso profeta, el último papa, y va a gobernar la esfera religiosa, va a gobernar el mundo desde ahí, desde la ciudad de Jerusalén. Y el falso Mesías, la bestia, va a controlar el mundo en la esfera política. Ahí va a estar la sede de esa nueva religión ecuménica mundial, que va a estar liderada por ese falso profeta, y que va a consistir sencillamente en el culto, en la adoración a Satanás y al falso Mesías, a la bestia. En eso va a consistir la futura religión ecuménica mundial. ¿Y en qué, hermanos, va a consistir el ministerio profético de los dos testigos? Mirad, el Apocalipsis dice, como he dicho antes, que los dos testigos profetas de Dios van a profetizar vestidos de cilicio por un periodo de 1260 días. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 11:3. Profetizarán vestidos de cilicio. El cilicio significa que los dos testigos de Dios, estos dos futuros profetas testigos de Dios, van a estar vestidos con tela negra. Sus vestimentas serán de color negro. ¿Y en señal de qué? ¿Por qué irán vestidos de negro estos dos futuros testigos profetas de Dios? Pues sencillamente será en señal de luto y dolor. ¿Y luto y dolor y dolor por qué? Porque en ese tiempo, durante el gobierno mundial de la bestia, millones de santos de Dios, de cristianos, de verdaderos cristianos, estarán siendo asesinados. Durante el gobierno mundial de la bestia estará desatándose una gran persecución contra los verdaderos cristianos a nivel mundial, a nivel planetario. Y por eso es que estos dos profetas testigos de Dios estarán vestidos de negro, de luto. Podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis 13:7, cómo ese falso Mesías, la bestia, hará la guerra a los santos y los vencerá. Y en el versículo 10, fijaos bien, que unos santos estarán destinados a ir en cautiverio, en cautividad, y otros santos estarán destinados a morir por la espada. Es decir, van a ser ejecutados. Se les va a cortar la cabeza o van a ser degollados, pero es lo que dice bien claro la profecía. ¿Y cómo sabemos que esos dos testigos profetas de Dios van a estar vestidos de negro? Traje de cilicio, tela negra. Pues lo sabemos por lo que dice, hermanos, el capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 12. En ese texto leemos que el sol se pondrá negro como tela de cilicio. Por lo tanto, hermanos, esos dos futuros testigos profetas de Dios irán vestidos de negro. Vestidos de negro en señal de luto, como he dicho. Hemos visto antes en el pasaje de Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 14, versos 3 y 4, como el apóstol dijo que quien profetiza edifica la iglesia. Dijo Pablo, vamos a leer el texto, quien profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, ya sabemos perfectamente en qué va a consistir el ministerio profético de esos dos testigos de Dios, de esos dos profetas de Dios. Ellos van a hablar a los hombres. ¿Van a hablar a los hombres para qué? Van a hablarles para edificación, exhortación y consolación. Y de esta manera, pues esos dos testigos profetas van a edificar la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que significa la palabra exhortar? Bien, según el diccionario, la palabra exhortar significa incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que hagan o dejen de hacer aquello. Y esto es precisamente lo que van a hacer los dos testigos de Dios, los dos profetas. Ellos van a incitar con palabras, con razones y ruegos para que los malvados se arrepientan de sus malos caminos, de sus malas obras, y para que hagan lo bueno. Estos dos futuros profetas de Dios van a decir al mundo que no se dejen engañar por Satanás, la bestia y por el falso profeta. Y lo segundo que harán esos dos futuros testigos profetas de Dios, hermanos, es consolar. Consolar. Pues bien, según el diccionario, consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Ahora bien, ¿a quiénes van a consolar o aliviarán sus penas esos dos futuros testigos de Dios? Pues la respuesta, hermano, la tenemos en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 17, y en el capítulo 13, verso 7. En estos pasajes leemos, fijaos bien, leemos que Satanás, es decir, el dragón, y la bestia, es decir, el falso Mesías, van a lanzar una terrible persecución mundial contra los santos, es decir, contra los verdaderos cristianos. Estos verdaderos cristianos son aquellos que conocerán la verdadera identidad del falso Mesías, de la bestia, y del falso profeta también, y van a rehusar llevar su marca en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Y al rehusar llevar esa marca de la bestia, pues estos verdaderos cristianos no van a poder, no vamos a poder comprar ni vender en ese futuro nuevo orden mundial que pronto se va a instalar en la tierra. Estos santos de Dios van a ser asesinados, van a ser encarcelados, van a ser degollados o decapitados, como por ejemplo leemos en el capítulo 6 del Apocalipsis, verso 9, o en el capítulo 20, verso 4. Ellos van a pasar por una gran aflicción, por una gran tribulación durante ese periodo de 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Esto lo podéis leer, por ejemplo, si os fijáis bien en el capítulo 7 del Apocalipsis, verso 14, donde se dice bien claro que esa gran muchedumbre de cristianos, de redimidos, habían pasado por la gran tribulación. O en el capítulo 13, verso 10, donde se dice bien claro que unos santos van a ser llevados en cautiverio, en cautividad, y otros van a ser muertos a espada, van a ser decapitados o degollados. Sin embargo, los dos testigos profetas de Dios, hermanos, van a tener también como misión aliviar las penas y aflicciones de todos estos cristianos perseguidos durante ese periodo de tiempo. Estos dos grandes profetas de Dios, pues vendrán sencillamente para preparar la novia del Cordero, es decir, la iglesia de Cristo. ¿Y para qué la van a preparar? Pues sencillamente para la boda, para la unión del Señor Jesús con su iglesia, y que se va a efectuar esa unión, se va a efectuar en el aire cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces serán arrebatados en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Ahí es donde se va a efectuar la boda del Cordero, las bodas del Cordero, esa unión de Cristo con su iglesia, se va a efectuar en la atmósfera terrestre, ahí en el aire. Estos dos testigos profetas de Dios, pues sencillamente edificarán la iglesia durante su ministerio profético de 1260 días literales. Porque sabéis, esto ya lo hemos visto cuando estudiamos en el mes de diciembre el libro del Apocalipsis, que todas las cifras, todos los números en el Apocalipsis son literales, todos, pero las figuras son simbólicas. El apóstol Pablo dijo, hermanos, como hemos visto en 1 Corintios 14, 4, que quien profetiza edifica la iglesia. Y con ese ministerio profético de edificación de los cristianos, pues estos dos futuros testigos profetas de Dios, lo que van a hacer es limpiar las manchas, errores doctrinales de la iglesia, errores doctrinales pues que se han ido acumulando en la cristiandad apóstata durante siglos de apostasía. estos terribles errores doctrinales, estas mentiras doctrinales, Satanás las ha ido introduciendo en las iglesias a lo largo de los siglos, por medio de, por ejemplo, de concilios ecuménicos, y también por medio de sus emisarios, sus falsos apóstoles, sus obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Ellos son los falsos profetas predichos en las Sagradas Escrituras, los cuales pues se introdujeron en la cristiandad apóstata disfrazados de ministros de Dios, de ministros de Cristo, disfrazados de corderos, es decir, de falsos líderes cristianos. Sabéis que el cordero es un símbolo de los cristianos. Cuando se habla de los cristianos, de la Iglesia de Cristo, se nos describe como corderos, como ovejas. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús dijo que estos falsos profetas se disfrazarían como corderos, significa que se disfrazarían como cristianos. Pues bien, estos falsos cristianos, estos falsos ministros de Dios, fueron los que introdujeron la apostasía en la cristiandad. Y el ministerio, uno de los ministerios de lo que van a hacer los dos profetas testigos de Dios, pues sencillamente será limpiar a la iglesia de estos errores doctrinales, edificar a la iglesia y prepararla para la venida gloriosa del Señor Jesús. Y debido a que estos dos testigos de Dios van a negar y van a combatir con fuerza esa doctrina diabólica de un rapto secreto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, enseñada, doctrina enseñada especialmente por todas las sectas pentecostales, pues esto va a hacer, hermanos, que esos dos futuros testigos profetas de Dios sean odiados, sean calumniados y sean perseguidos por todos los enemigos de la verdad, especialmente por todos esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, todos esos apóstoles de Satanás disfrazados como ministros de Cristo. Bien, hermanos, pues mañana voy a compartir con vosotros la segunda parte, voy a dejar aquí ya el estudio y mañana entraremos en la segunda parte de este importante tema de los dos futuros testigos profetas de Dios. Ya si queréis aportar algo, queréis añadir algo o de este tema o de cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Tito, puede ser que...
Sí.
Se había dicho que estos dos testigos podrían llegar a ser Elías y Moisés.
Sí, Enoch. Sí, dicen eso, pero no lo dice. El Apocalipsis no lo dice por ninguna parte. Entonces, como dije al principio del estudio, no se puede hacer decir a la Biblia lo que no dice. El Apocalipsis no lo dice en ningún sitio de que sean Moisés y Elías, o Elías y Enoch. Otros dicen que serán Elías y Enoch. Entonces, no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. No sabemos quiénes serán, no sabemos quiénes serán estos dos profetas de Dios. Ya lo sabremos pues cuando aparezcan en escena, cuando aparezcan en el mundo y comience su ministerio, pues sabremos perfectamente quiénes serán.
Y esto supuestamente lo fundamentan falsamente diciendo que como caminaron con Dios, que no pasaron por la muerte, que en este momento están vivos y que después en ese momento van a volver. ¿Puede ser que de ahí viene esta falsa doctrina?
Exactamente, hermano. Se basan en eso como que realmente sí que murieron. O sea, Moisés murió, porque lo dice bien claro la Escritura, Moisés murió. Y Elías también murió. Todos murieron, entonces ellos se han inventado esa doctrina de que Elías no murió, que Enoch no murió, por eso es que dicen que esos dos testigos van a ser Elías y Enoch, y otros dicen que Elías y Moisés. Pero repito, no lo dice el Apocalipsis por ningún sitio, eso es una pura invención, eso es una conjetura que no tiene ninguna base bíblica, y no se puede afirmar de ninguna manera de que sean Moisés y Elías. Sencillamente van a ser dos profetas de Dios que va a enviar a la tierra, pues durante ese periodo de 42 meses, cuando comience el hollamiento de Jerusalén, cuando la ciudad de Jerusalén sea entregada a la ONU, al gobierno de las Naciones Unidas, va a comenzar el ministerio de los dos testigos profetas de Dios.
Ok, muy buena la aclaración, Gracias.
De nada, hermano Rodolfo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Daniel.
Yo sí que he escuchado también todas estas interpretaciones, pero aunque sí es cierto que no pueden ser Moisés y Elías, porque obviamente no lo especifica y aparte pues es raro que resucitaran, ¿no?, antes de tiempo, sí que simbolizan de alguna manera, porque creo que ellos también han sacado de esos dos nombres de los milagros que hacen, porque si os fijáis dicen que pueden detener, ¿no? Que no hacer que no llueva, como hizo Elías, y que las aguas se conviertan en sangre, como hizo Moisés. En ese sentido, una teoría que sí que no sé si la compartes o no, pero que sí que me parece plausible, es que aunque no sean Moisés y Elías, sí que puedan simbolizar a los dos testigos que hay en la tierra del único Dios verdadero, que podrían ser los judíos, el pueblo escogido judío y el pueblo cristiano. No sé qué opinas al respecto.
Lo importante no es saber la identidad de esos testigos, quiénes serán, eso no tiene absolutamente ninguna importancia. Lo importante es para qué aparecerán esos dos testigos profetas de Dios, en qué va a consistir el ministerio profético que ellos van a dar, van a hacer en la tierra. Eso es lo importante, el mensaje que van a predicar y la labor, el trabajo, el ministerio que van a tener. Eso es lo importante, es lo que tenemos que conocer, que tenemos que saber. Y no tanto quiénes serán la identidad de esos dos futuros testigos de Dios, porque la Biblia no lo dice. No queramos saber más allá de lo que está escrito. Si la Biblia no dice absolutamente nada de quiénes serán, pues aquellos que afirman que serán Moisés y Elías, pues no tiene ningún fundamento. Eso es una tontería, no tiene ningún sentido decir que serán Moisés y Elías. Generalmente en las iglesias, hermanos de la cristiandad apóstata, no se predica nunca sobre este texto, sobre el ministerio de los dos testigos futuros, del futuro de Dios, estos dos testigos profetas de Dios. No se predica sobre esto. Cuando se habla algo, se dice algo, simplemente a lo mejor para decir la tontería de que son Moisés y Elías, nada más. Pero nunca se habla, se predica sobre este tema en las iglesias. Nunca se habla de en qué va a consistir el ministerio de estos dos futuros testigos de Dios. Jamás se predica sobre esto en el sistema iglesiero. Vamos, yo todos los años que fui evangélico, jamás escuché una sola predicación, jamás, sobre los dos testigos del libro del capítulo 11 del Apocalipsis.
Ahora, Tito, otra preguntita. Supuestamente estos dos testigos ya están en la tierra, no se han manifestado, porque creo que oí decir durante la charla, cuando vos la estabas dando, que todavía no están en la tierra. O sea, supuestamente sí, por los tiempos en que estamos viviendo, se supone que ya están, lo que pasa es que no se han manifestado.
Sí, yo creo que están en la tierra, lo que no ha comenzado efectivamente es su manifestación, su ministerio. Es como cuando Jesús estuvo en la tierra. Sabéis vosotros que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, precisamente el mismo periodo de tiempo que va a durar el ministerio profético de los dos testigos, 3 años y medio. Pues Jesús ya existía en la tierra, él ya estaba en la tierra antes de comenzar su ministerio. Lo que pasa es que Jesús pues aún no se había dado a conocer a Israel. Aún no había comenzado su ministerio profético de Jesús, no había comenzado. Pues algo parecido pues ocurrirá con los dos testigos de Dios, los dos profetas. Posiblemente lo más seguro es que ya sí están en la tierra, pero aún no han comenzado, no han sido dotados con ese poder sobrenatural que Dios les va a dar, no han sido dotados con ese poder, ni ha comenzado todavía su ministerio profético. Entonces comenzará en el futuro, concretamente cuando comience el Jerusalén sea entregada a los gentiles, es decir, a las Naciones Unidas, a la ONU. Entonces, cuando Jerusalén sea entregada a la administración, al gobierno de la ONU, comenzará el gobierno mundial de la bestia y comenzará, al mismo tiempo, comenzará el ministerio profético de los dos testigos. El comienzo del ministerio profético de los dos testigos va a coincidir con el comienzo del gobierno mundial de la bestia. Van a comenzar al mismo tiempo, 3 años y medio, que es lo que va a durar, o 1260 días, que es lo mismo.
Y supuestamente serían de nacionalidad judía, ¿no?
Sí, lo más probable es que sean de descendencia israelita, no judía, bueno, judía o israelita. Israelita, sabéis que son 12, las 12 tribus de Israel, pues lo más probable es que sean de israelita los dos futuros testigos profetas de Dios.
Quería opinar algo con respecto a lo de ayer. Me dio la impresión de que habían varios hermanos que les entró un poco de temor, ¿verdad?, por el asunto de que en fin de los días habrá una persecución grandota de cristianos. Dice que nos van a matar. Y yo creo que ese temor se nos... Dios nos va a mandar a alguien, que son estos dos profetas, para afirmar nuestra fe en los últimos días, para guiarnos. Exacto. Para decirnos qué hacer. Entonces yo creo que con lo de ayer, ese temor que yo creo que todos lo sentimos, algunos lo manifiestan de una manera más grande, con esto Dios nos quiere decir que solo no vamos a estar, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a tener el apoyo efectivamente de esos dos futuros testigos profetas de Dios. Efectivamente, lo has dicho muy bien. Van a ser un apoyo, van a ser una consolación para los verdaderos cristianos, para la iglesia que estará en la tierra. Por eso es que dice el Apocalipsis que van a ir vestidos de negro, de luto, ¿eh? Por dolor, en señal de dolor por la cantidad de cristianos que estén en ese tiempo de martirios que estarán ocurriendo en la tierra. Entonces, también van a ser un ejemplo para el resto de cristianos, estos dos profetas de Dios. Ellos van a ejercer su derecho legítimo, divino y humano, a la legítima defensa, los dos testigos profetas de Dios, porque dice bien claro el Apocalipsis que van a poder matar a todos aquellos asesinos terroristas que quieran matarles a ellos, ¿eh? Van a ser dotados con poderes sobrenaturales para poder matar a sus enemigos. Pues eso va a ser un ejemplo para los cristianos, para que nosotros, cuando vengan a agredirnos, pues tendremos todo el derecho divino y humano a defendernos. Podremos defendernos, ¿eh?, con todo el derecho que nos da la Biblia, porque la Biblia no de ninguna manera prohíbe el derecho a la legítima defensa. El propio Jesús mandó a sus apóstoles que quien no tuviera una espada, que comprara una; el que no tuviera un arma, que comprara una. ¿Y para qué tenían apóstoles? Los apóstoles tenían espadas. ¿Para qué? ¿Para pelar cebollas o patatas? No, las tenían como medio de disuasión, para defenderse ante posibles agresiones de asesinos, de delincuentes que quisieran asaltarles, quisieran agredirles. Entonces el Señor Jesús los envió a predicar de dos en dos por los caminos de Judea, por los caminos de Samaria, y les dijo que quien no tuviera una espada, que se comprara una. No para atacar a nadie, evidentemente, sino sencillamente para disuadir y para defenderse ante hipotéticas agresiones, ataques de delincuentes. Por lo tanto, el derecho a la legítima defensa está absolutamente permitido por el Señor en las Sagradas Escrituras, y es lo que van a hacer precisamente los dos testigos profetas de Dios. Ellos, Dios les va a dotar con grandes poderes, y con esos poderes pues van a poder matar a todos sus enemigos. Aquellos que quieran matarles a ellos, pues van a morir de la misma manera, dice el libro del Apocalipsis. Va a salir fuego de sus bocas y va a consumir, va a quemar a todos aquellos asesinos que quieran matarles a ellos.
El otro comentario que quería hacer es que no se habla mucho, yo creo, pienso que no se habla mucho en la iglesia sobre los dos testigos, porque ellos piensan de que van a ser raptados, pues entonces como que no tiene sentido.
Exactamente. Por eso precisamente no se predica. Y por eso generalmente en las iglesias evangélicas, especialmente en las sectas pentecostales, nunca, casi nunca se predica sobre el Apocalipsis. Porque como dicen ellos, esa doctrina diabólica de que la iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo, pues entonces dicen, ¿para qué vamos a predicar del Apocalipsis? ¿Para qué vamos a estudiar el Apocalipsis? Cuando resulta, hermanos, que esto ya lo vimos en el mes de diciembre pasado, hay una bendición especial del Señor Jesús para todos aquellos cristianos que estudien, que guarden y que estudien las palabras proféticas de este libro, del Apocalipsis. Es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial del Señor para todos aquellos que lo estudien y que guarden sus palabras. El único libro de la Biblia. Sin embargo, ahora vienen estos falsos maestros, estos emisarios de Satanás, que se hacen pasar por ministros de Cristo, y enseñan esa doctrina diabólica de que no, de que los cristianos no tenemos que estudiar el libro del Apocalipsis. Efectivamente, aquí, mira, en el chat está dando el hermano Antonio el pasaje. Sí, Antonio, un momentito, un segundo. Está citando el hermano Antonio en el chat, está escribiendo el pasaje de Apocalipsis 1:3. Dice el Señor: bienaventurados aquellos que guardan y leen las palabras proféticas de este libro, etcétera, etcétera. Esta bienaventuranza, esta bendición especial, se da aquí al principio del Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, y se vuelve a repetir al final del Apocalipsis. Adelante, hermano Antonio.
Bueno, gracias y paz para cada uno de los hermanos que están en la sala, y tenemos el honor en esta tarde de estar aquí en casa. Vemos 6 personas, vemos chilenos y mexicanos.
Un pequeño detalle también para que demuestre que hace muy difícil, si no imposible, que esos dos testigos sean Moisés y Elías, es el hecho de que mueren y resucitan. Entonces, claro, si al principio no vieron la muerte, imaginemos que no vieran la muerte, y luego bajan y son matados y luego resucitan, es una cosa un poco extraña, ¿no?
Claro.
Este detalle, ¿no? Que
Efectivamente, eso, buen punto, porque la escritura dice el libro, la epístola a los hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, si fuera Moisés y Elías, Moisés y Elías murieron, ¿cómo van a morir dos veces? Sería ridículo, ¿eh? Ellos ya murieron y resulta que el Apocalipsis dice que esos dos testigos profetas de Dios van a ser muertos, van a morir. Les va a matar la bestia. Por lo tanto, ¿cómo Moisés y Elías van a morir dos veces? Van a morir por segunda vez. Cuando la escritura dice que está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, eso descarta completamente de que esos dos testigos profetas de Dios sean Moisés y Elías.
Ah, no, digo, para acabar simplemente, que yo, de todas formas, a pesar de eso, yo me sigo reafirmando, ahora me estaba acordando de otro, de lo que he comentado antes, de que simbolizan de alguna manera. Con esos dos poderes que ellos tenían simbolizan dos estamentos o tienen un símbolo, ¿no? Y tácito. Ahora se me venía a la mente cuando le decían, por ejemplo, a Jesús si era aquel Elías que debía venir. Ellos no estaban diciendo que fuera el mismo Elías, pero que a lo mejor su ministerio de alguna manera tuviera ese espíritu, ¿no? De alguna manera. Entonces, en ese sentido, sí que me parece interesante eso de analizar las obras que ellos hacen. Pero bueno, obviamente no son ni Moisés ni Elías. Y por lo que acabamos de decir, ¿no?
Paso para sí, ahora. Claro. Sí, lo único que hay coincidencia es en el tema de los poderes milagrosos que van a tener, que van a ser muy parecidos, como tú dijiste antes, van a ser muy parecidos a los poderes que tenían Moisés y Elías. Entonces, Elías, por ejemplo, hizo que no lloviera durante 3 años y medio. Pues es precisamente eso, también lo van a poder hacer los dos testigos de Dios. Convertir el agua en sangre, como hizo Moisés, etcétera, ¿no? Van a tener esos poderes de Dios, pues lo van a tener también los dos testigos. Pero claro, esto de ninguna manera significa, esto no demuestra que ellos sean Moisés y Elías. Entonces no pueden ser Moisés y Elías, porque Moisés y Elías murieron y no van a morir por segunda vez, no van a morir dos veces. Entonces no pueden ser Moisés y Elías. Tienen que ser dos profetas cristianos enviados por Dios, que van a tener ese ministerio durante 3 años y medio de edificación de la iglesia. Y después pues serán muertos por el falso Mesías. Y al tercer día resucitarán. Fijaos, será un ministerio profético muy parecido al que tuvo Jesús. Jesús predicó también durante 3 años y medio. Fue muerto por la bestia romana, como sabéis. Fue ejecutado por la bestia romana. Y al tercer día resucitó. Al tercer día Dios le resucitó. Y subió al cielo también en una nube, como dice el capítulo 1 del libro de Hechos. Y resulta también que los dos testigos profetas de Dios van a subir al cielo en una nube, como dice el capítulo 11. Fijaos la similitud que hay entre el ministerio profético de los dos testigos y el ministerio de Jesús. Hay un parecido bastante grande.
Puede sí. ser que otra de las falsas interpretaciones pueden llegar a ser que según lo que se va a estar analizando a nivel bíblico, digan que los dos testigos muy buenos son la bestia y el falso profeta. ¿Es factible que eso llegue a ocurrir? Creo que lo escuché, no sé si en esta charla o en
otro lugar. Sí, se habló aquí, efectivamente, hermano Rodolfo. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Van a decir que serán la bestia y el falso profeta. Lo que van a decir es que esos dos testigos de Dios serán la bestia y el falso profeta. Entonces es lo que ese va a ser un engaño tremendo, y van a decir eso, que ellos son el falso Mesías y el falso profeta. Y los dos testigos profetas de Dios van a decir lo contrario, van a decir que el falso Mesías y el falso profeta pues serán esas los otros.
La verdad que qué inteligente Satanás, hay que decirlo, va a causar una confusión terrible para los que estén en tinieblas o sepan un poco de información y no una buena información, van a estar totalmente perdidos. Va a ser todo un tema que, bueno, seguramente más de uno se va a ir desayunando, ¿no? De a poco, esperemos.
Sin ninguna duda, va a ser el mayor engaño de todos los tiempos, va a ocurrir en ese tiempo, durante ese periodo de 3 años y medio, va a ocurrir el mayor engaño de todos los tiempos, de todos los tiempos. Por eso es que fijaos que en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 9, se dice que Satanás engaña al mundo entero, y en el contexto donde aparece esa frase, Apocalipsis 12:9, es precisamente cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, cuando sean arrojados a la tierra y desciendan a la tierra y comience el gobierno mundial de la bestia. Fijaos que ahí dice que Satanás engaña al mundo entero, es decir, que el engaño va a ser a nivel mundial, a nivel mundial. ¿Y en qué va a consistir el engaño satánico ese? Pues sencillamente en eso, van a decir que esos dos testigos profetas de Dios son enviados de Satanás, seguramente van a decir que ellos son la bestia y el falso profeta, van a decir que el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra va a ser el descenso de Dios y de sus ángeles a la tierra, la venida del reino de Dios a la tierra. Ese va a consistir el gran engaño satánico que se va a manifestar al mundo en ese tiempo, cuando el diablo y sus ángeles desciendan aquí, desciendan a la tierra.
Claro, y seguramente van a estar justificando el tema de la matanza, todo, porque también ahí en la Biblia dice que están con el tema de la legítima defensa, entonces van a poder matar de acuerdo a cómo los quieran matar. Es muy factible que eso también ocurra, que vayan justificando tantas muertes por esos versículos, ¿puede ser?
Exacto. Así es, así es. Okay. Así es, hermano Rodolfo. Bien.
Sí, buenas tardes. Aquí estoy con mi esposo escuchando y tenemos una inquietud.
Sí, hermana.
Bueno, yo apenas hace 10 días que yo me vengo a enterar y que lo recibo, que nosotros vamos a estar en la tribulación. Pero yo tenía entendido que nos íbamos antes, ¿no? Pues lo que todo el mundo piensa por lo general. Yo tenía entendido que eran 3 años y medio de paz, de falsa paz, y 3 años y medio de tribulación. Quisiera que usted me sacara esa duda.
Pues, gracias. Muy bien, gracias por esa pregunta. Es ese uno de los tantos engaños, una de las tantas mentiras que se predican en el sistema iglesiero evangélico. Nos han hecho creer durante años en ese cuento chino, de que va a haber un periodo de 7 años y que los primeros 3 años y medio va a ser un periodo de paz y los segundos 3 años y medio van a ser un periodo de guerra y destrucción. Eso es un absoluto engaño, eso es absolutamente mentira. Jamás eso lo enseña la Sagrada Escritura. Jamás habla la Biblia de un periodo de 7 años de tribulación, nunca. Ese cuento chino de que el segundo periodo de 3 años y medio va a ser un periodo de guerra, de destrucción, es falso. Es todo lo contrario a lo que dice el Apocalipsis. Lo que dice el Apocalipsis es que el gobierno mundial de la bestia va a durar 3 años y medio. Va a ser un gobierno mundial. En la tierra va a haber paz y seguridad. Va a ser un gobierno mundial del falso Mesías. Y durante ese tiempo los santos, es decir, los cristianos, la iglesia, van a ser perseguidos. La bestia les va a hacer la guerra y los va a matar. Es lo que enseña el Apocalipsis. Es decir, lo que dice el libro del Apocalipsis, hermana, es todo lo contrario de lo que enseñan esos falsos maestros evangélicos. Es todo lo contrario. El Apocalipsis dice bien claro que va a haber en un periodo de 3 años y medio, 42 meses. Y 42 meses no son 7 años. La Biblia nunca habla de un periodo, de un futuro periodo de 7 años de tribulación. Eso es una estafa, eso es un engaño, que pretenden pues hacerlo pasar como si toda la Biblia hablara de ese periodo de 7 años de tribulación. Y la Biblia nunca, nunca habla de un periodo de 7 años de tribulación. Solamente habla de un periodo de 3 años y medio, que va a ser el tiempo durante el cual la bestia va a hacer la guerra a los santos, es decir, a los verdaderos cristianos. Durante ese tiempo van a estar predicando los dos testigos, profetas de Dios. E inmediatamente después de ese periodo de 3 años y medio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo. El Señor Jesús va a venir del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero ese cuento de que va a haber un periodo de 7 años de tribulación, los primeros 3 años y medio será un tiempo de guerra, y los segundos 3 años, perdón, los primeros 3 años y medio un periodo de paz, y los segundos 3 años y medio un periodo de guerra. Eso es una falsedad total. Eso, repito, no lo enseña la profecía bíblica por ninguna parte. Aquellos que enseñan esa doctrina, esos falsos maestros que enseñan esa doctrina, no tienen ni remota idea de la verdadera profecía bíblica. No saben nada de profecía bíblica. Paso palabra. A ver, en el chat, estoy leyendo el chat, y pregunta el hermano Gerardo Duar que si el arcángel Miguel fue Cristo en su preexistencia divina. Pues no, hermano, el arcángel Miguel no es el Señor Jesús. A Cristo en la Biblia jamás se le llama Miguel, nunca. Al revés, esto veremos otro estudio bíblico que voy a compartir con vosotros en el libro de Daniel, cómo el arcángel Miguel es el ayudante del Señor Jesús. Por lo tanto, si es el ayudante del Señor Jesús, entonces no es el Señor Jesús. Fueron los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová los que se inventaron esa tontería de que el Señor Jesús es el arcángel Miguel, y eso no es cierto. La Biblia nunca enseña esa doctrina. El arcángel Miguel está al servicio del Señor Jesús. Es un pasaje de Daniel, del libro de Daniel. Se encuentra en el capítulo 10 de Daniel. Ya haremos un estudio de este pasaje el próximo día, para que veáis cómo el Señor Jesús es descrito en su preexistencia divina. El Señor Jesús es descrito en el capítulo 10 de Daniel, pero resulta que el capítulo 10 de Daniel también menciona al arcángel Miguel, y se enseña bien clarito que él está al servicio del Señor Jesús, es el ayudante del Señor Jesús. Por lo tanto, el arcángel Miguel no puede ser el Señor Jesús, porque si es el ayudante del Señor Jesús, entonces no puede ser el Señor Jesús. Eso es un engaño más, uno de los grandes errores que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los testigos de Jehová, es decir, el jehovismo atalayado, los cuales pretenden hacernos creer que Jesús es el arcángel Miguel. Eso, repito, es un cuento chino. Bueno, está llamando. Bueno, respecto al calendario maya, como pregunta aquí el hermano Antonio, el calendario maya predice el fin del mundo para el día 21 de diciembre del año 2012. Es lo que dice el calendario maya. Entonces, en la Biblia tiene su propia cronología. Su propia cronología. Y según la Biblia, según esa cronología bíblica, en el año 2012 también tendría que ocurrir el fin del mundo. Eso os recomiendo que leáis el estudio este de este testigo de Jehová, que está en internet, donde habla sobre esto. Ha hecho un estudio muy extenso sobre la cronología bíblica. Y bueno, en algunas cosas no estoy de acuerdo con él, porque enseña algunas falsas doctrinas de los testigos de Jehová. Pero en cuanto a cronología es muy interesante, y es un estudio muy extenso y muy completo sobre esto. Entonces, él ha llegado a la conclusión, ha descubierto que según esa cronología bíblica, resulta que el fin del mundo va a ocurrir también el 21 de diciembre del año 2012, justo como dice el calendario maya. Una coincidencia muy asombrosa.
Hermano Tito, lo más importante que Jesucristo dijo es, con un momento, hermano, con respecto al fin, de que ni Jesucristo ni los ángeles sabían cuándo iba a ser el fin, solo el Padre.
Sí, pero lo que pasa es que ese pasaje, fíjate que ahí Jesús está hablando del día y la hora. Más del día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre. En ese momento, solamente lo sabía el Padre. Estaba hablando en ese contexto, en ese momento. Nunca, fíjate, hermana, que Jesús no dijo que no se podrá saber. Él no dijo, y nadie lo sabrá nunca, nunca. Eso no lo dijo Jesús. Lo que dijo es que el día y la hora nadie sabe, nadie lo conoce. En ese momento, en ese contexto, cuando él estaba diciendo esas palabras, pues nadie sabía el día y la hora en el cual va a ocurrir el fin. Solamente lo sabe el Padre. Es como cuando dijo Jesús a sus apóstoles, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿A quién estaba diciendo Jesús esas palabras? Pues a sus apóstoles. No os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. A vosotros, a los apóstoles. Pero eso no significa que no lo podrán conocer, que no lo podrán conocer en el futuro, pues los verdaderos cristianos que estarán viviendo en la tierra. Nosotros vamos a poder conocer perfectamente la fecha del fin del mundo. Cuando venga el gobierno mundial de la bestia, los cristianos sabremos cuándo va a ocurrir el fin del mundo. Conoceremos la fecha. Porque como el gobierno mundial de la bestia va a durar 42 meses, 3 años y medio, por lo tanto podremos conocer la fecha exacta de la venida gloriosa de Cristo y del fin del mundo. Ahora no lo sabemos, no hay forma de saberlo, pues por la sencilla razón de que todavía no ha comenzado el gobierno mundial de la bestia. Pero en el futuro sí que se podrá saber.
Sí, exacto. Cuando ya venga el anticristo, ahí ya sí sabemos, o también.
Claro, evidentemente, cuando venga el Señor Jesús.
Cuando ya cogen el poder de Israel también.
Cuando venga Cristo, claro que se podrá saber. Bueno, pues damos también la bienvenida al hermano enviado, que ha entrado hace un minuto aquí a la sala. ¿Qué tal, hermano?
Bien, bien, Tito. ¿Y vosotros qué tal?
Bien, aquí muy bien. Estamos hablando enviado he estado haciendo un estudio sobre el capítulo 11 del Apocalipsis, sobre los dos testigos. Bueno, no lo has podido escuchar porque ha llegado tarde. Por eso te recomiendo que lo bajes de internet mañana. Como tú eres testigo de Jehová, pues yo te recomiendo que lo escuches este estudio bíblico porque es bastante diferente, es muy diferente a lo que oficialmente enseña la secta esta del jehovismo. Sobre la interpretación que ellos dan del capítulo 11 del Apocalipsis, sobre los dos testigos, es muy diferente. Entonces, yo te recomiendo que escuches mañana ese estudio, que te lo bajes de internet.
Tito,
Dime.
yo creo que ese discurso ya me lo sé de memoria. Ya
¿Qué
me lo sé de
discurso?
memoria porque fue uno de
¿Qué
los
discurso?
discursos cuando abrí tu página que me llamó la atención y entonces lo escuché varias veces.
Pues como puedes ver,
Efectivamente,
es un
efectivamente, los testigos de Jehová dicen que eso
discurso.
ocurrió, me parece que es del 10, 18 al 21,
Exactamente.
cuando fueron encarcelados ellos.
Exactamente.
Yo
Ellos
conozco mucho
lo
de
que
la
enseñan.
historia de los testigos de Jehová y bueno.
Porque tú o eres o has sido miembro, ¿no? De los testigos de Jehová, ¿no?
No,
Enviado.
yo, o sea,
¿Te reúnes con
yo
ellos?
sí te. O sea, me reúno con ellos, sí, y eso, pero. Y de hecho, pues fui testigo de Jehová 9 años, predicando de puerta en puerta.
Seguridad.
Pero vamos, si te digo la verdad, para hablarte sinceramente, yo jamás, ni me había nunca parado a pensar en esos dos testigos que tus charlas bíblicas vi, ni tampoco jamás me había parado a pensar seriamente en el tema del arrebatamiento. Es más, el arrebatamiento tampoco se comenta mucho entre los testigos de Jehová, puesto que se considera que arrebatados a los cielos solamente son los 144.000 ungidos, que son el esclavo, según dicen los testigos de Jehová, fiel y discreto, que se encarga de dar
Así.
el alimento espiritual a su debido tiempo, que por eso Dios los nombra sobre todos sus bienes y por eso ellos llegan a ser los reyes y los sacerdotes que reinarán sobre la tierra por 1.000 años. ¿Por qué dicen ellos esto? Porque los testigos de Jehová entienden que la tierra fue creada para ser habitada por el hombre. O sea, el hombre no fue hecho para que fuera a habitar al cielo, sino el propósito original de Dios es que el hombre viviese en la tierra, en unas condiciones muy diferentes a las que vivimos hoy. Por supuesto, sería un paraíso literal donde la gente disfrutaría a plenitud de la vida, en completa felicidad, bajo las bendiciones del reino de Dios y todo eso. Como sabemos, ese propósito de Dios fue truncado cuando Satanás engañó a Adán y Eva, los engañó, les mintió, les hizo ver que Dios les estaba quitando algo bueno, como está haciendo Satanás hoy en día a toda la humanidad, les hace creer que Dios les quita algo nuevo, algo bueno, por eso la gente odia tanto las normas de Dios, porque se piensan que Dios cuando les prohíbe ciertas cosas, como puede ser la fornicación, otras cosas, pues piensan que Dios les está quitando algo muy bueno, que les está quitando libertad, que les está privando de cosas buenísimas, y entonces que Dios es un malvado porque las prohibiciones que él da son una cosa malísima, prohibirnos fumar, drogarnos, prohibirnos beber, robarnos unos a otros. Dios es un verdadero canalla al prohibirnos semejantes cosas, que nos matemos unos a otros, que nos robemos unos a otros. Y unas leyes tan crudas que, claro, para la gente pues es un objeto de odio Dios porque nos da esas normas, ¿no? Entonces ese fue el engaño que Satanás le dio a Adán y Eva, el engañador realmente es Satanás, el diablo es él, sí que es un mentiroso, un engañador, y les hizo creer que Dios les estaba privando de algo muy bueno, ¿no? Y entonces les engañó y por esa mentira pues el hombre perdió el paraíso. Pero los testigos de Jehová predican que ese propósito original de Dios se va a cumplir. O sea, Satanás no puede, digamos, eliminar o truncar el propósito original de Dios. Hay un texto de la Biblia que dice claramente que la palabra que dice Dios se cumplirá, toda la palabra que sale de su boca se va a cumplir, no hay nada que lo pueda evitar. Y una de las cosas que Dios que va a cumplir es hacer de la tierra un paraíso literal. De la tierra un paraíso que es el propósito original de Dios, donde vivirán los seres humanos. No, los seres humanos no fueron creados por Dios para vivir en el cielo, sino para vivir en una tierra paradisíaca, en unas condiciones muy diferentes a las que vivimos hoy, claro. Entonces, eso es lo que predican los testigos de Jehová. Sí que predican el arrepentimiento, sí que predican que es inevitable e ineludible el sacrificio de Jesucristo. Porque dicen que si no creemos en el sacrificio de Jesucristo, bajo ninguna manera entraremos en el reino de los cielos. Se predica la resurrección, pero también se predica que el reino de Dios lo que pretende hacer es un paraíso literal donde vivan los humanos. Entonces Dios escoge a una serie de personas que son como Cristo, puesto que disfrutan de la vida de los cuerpos mortales, de los mortales, por eso nos comprenderán mejor, que serán los que serán reyes y sacerdotes. Dice que la primera parte de esa, que forman parte como parte de la descendencia, porque sabemos que la descendencia nada más es una, es Jesucristo, pero después llegan a ser como con descendencia de Abraham, pues son esos 144.000 que según ellos son los que gobernarán con Cristo en el cielo durante 1000 años y llevarán a toda la humanidad obediente a la perfección, a la plenitud de Cristo. Entonces es cuando ellos alcanzarán la gloriosa libertad plena de los hijos de Dios, ¿no?
Bueno, le estaba antes de caernos, le estaba haciendo una pregunta, le estaba haciendo una pregunta enviado, te estaba diciendo que según los testigos, según la secta esta del jehovismo atalayado, Jesús va a reinar solamente 1000 años. ¿Y luego qué pasa? Que según ellos, ¿qué pasa? ¿Que Jesús va a abdicar del trono y va a dejar ya de reinar?
Eso es lo... No te lo sé explicar eso. Hay un texto en la Biblia que dice que Jesucristo después le devuelve la gobernación a su padre. Pero bueno, eso no quiere decir que no vaya a gobernar. O sea, no es un tema tampoco que yo esté muy... que me haya preocupado mucho de eso, ¿no? O sea, yo entiendo que Cristo gobernará por siempre. O sea, de hecho,
claro,
es poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz.
Y fíjate lo que dice.
Su reino no habrá fin.
Exactamente, su reino no tendrá fin, dice Lucas capítulo 1.
Hay muchos textos que...
Y no solo eso, al final en el capítulo 22 del Apocalipsis se dice bien clarito que después del milenio, en la nueva Jerusalén celestial va a estar el trono de Dios y del Cordero, es decir, de Cristo. Si va a estar el trono de Cristo también, pues significa que Cristo va a seguir reinando después de los 1000 años, después del milenio. O sea, esa doctrina de que Jesús va a reinar solamente 1000 años y después va a dejar de reinar, eso es un absoluto disparate, eso es una doctrina totalmente antibíblica.
Es que los testigos de Jehová tienen una serie de enseñanzas muy diferentes a las que piensas tú y la que piensa la mayoría de la cristiandad, ¿entiendes? Por ejemplo, ellos piensan que Cristo desde donde va a gobernar es desde el cielo, y cuando la Biblia se refiere a que el trono de Cristo estará con la humanidad o estará con la tierra, que es que estará, digamos, sirviendo de una manera plena desde allí a la tierra, o sea, dará su atención a la tierra. Yo en todas esas cosas te digo, es que yo de los testigos de Jehová, desde que empecé con los testigos de Jehová, hubo ciertas cosas que nunca estuve de acuerdo, sin embargo hubo otras cosas que sí, ¿no? Que yo entendí desde un principio, me entraron muy bien en la cabeza y yo, ¿qué te digo? Como yo tuve revelación antes de creer en una iglesia, antes de ser testigo de Jehová y antes de pensar en Dios, como lo estaba comentando los hermanos, yo antes de pensar en Dios ni pensaba en Dios, o sea, me pasó lo que me pasó, por eso te dije una vez que yo era enviado, y desde entonces empecé a predicar sin haber leído nunca la Biblia, sin haber ido a una iglesia a estudiar nada. Yo ya estaba predicando y mi sorpresa cuando leí la Biblia fue que me parecía que yo sabía la Biblia y nunca la había leído. Imagínate cómo fue mi experiencia. O sea, yo conocí la Biblia sin haberla leído.
A ver, un momentito, hermano. Decir que el mensaje central de los testigos de Jehová, del jehovismo atalayado, es realmente que el evangelio que predican ellos, que el reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914. Ese es el llamado, entre comillas, evangelio del reino que esa secta predica. De que en el 1914 ocurrió la parusía de Cristo y comenzó a reinar de forma invisible desde el cielo, a partir del año 1914. Ese es el mensaje que desde hace décadas es el que predica esta secta. Un evangelio evidentemente totalmente falso, porque no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino. Ningún reino de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914. Ninguno. Eso es un burdo invento, eso es una tontería, una falsa doctrina predicada por esa secta.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto. Hermano enviado, mira, yo por lo menos aprecio tu, digamos, las cosas que dices y todo, pero yo encuentro que por lo menos en lo personal, digamos, sin pasar a llevar a nadie, encuentro que estos temas que tú estás diciendo ya lo hemos topado, por lo menos en lo personal, encuentro como un poco redundante, ¿me entiendes? No sé si es que soy claro en eso. Yo pienso que podríamos más bien enfocarnos en otro tipo de cosas porque la verdad que estoy aquí un poco haciendo el esfuerzo de estar porque... pero yo quisiera, digamos, más bien abordar otro tipo de puntos, porque ya el tema Testigos de Jehová ya lo hemos tratado muchas veces. Por lo menos en mi caso lo tengo claro. Yo no sé, pienso que tal vez tú te faltan algunas cosas, no sé, pero yo pienso que ya dejemos de ese tema. Esa es mi sugerencia para pasar a otra cosa que realmente nos sirva a todos, porque la verdad que en este caso, no, o sea, yo estoy como fuera de la fiesta, ¿me entiendes? Con mucho respeto, sí, paso palabra.
Claro, se habló sobre la Santa Cena, sobre lo que estuvo hablando el enviado. Yo, se me había ocurrido si podemos nosotros festejar la Santa Cena de vez en cuando, así, desde el internet, cómo podríamos hacer, si es bíblico, que hacerlo cada cuánto, qué pan tendría que ser, o qué representaría la cena. Bueno, un poco esa era mi duda, Tito.
Pues gracias, hermano Rodolfo, muy buena pregunta. Realmente en la Sagrada Escritura no dice cada cuánto tiempo los cristianos tenemos que celebrar la Santa Cena. Hay cristianos, hay iglesias que la celebran una vez al año, otros una vez al mes, otros una vez a la semana. Mirad, hermanos, el apóstol Pablo dijo bien claro, cada vez que toméis el pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Fijaos, cada vez que toméis, cada vez que lo hagáis, cada vez que toméis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, ahí fijaos que el apóstol Pablo no estaba especificando un tiempo, no estaba especificando cuándo la teníamos que tomar. Es cada vez que lo hagamos. Entonces, hay libertad, cada uno podemos tomar la cena del Señor, pues cuando queramos. Entonces, cuando lo hagamos, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues estamos recordando la muerte del Señor. La muerte del Señor anunciáis hasta que el Señor venga. Y esto evidentemente no tiene que ver nada con la misa papista, con la abominable y blasfema misa papista que hacen los católicos romanos. Pues no tiene que ver nada, no se sacrifica a Cristo, no es una repetición del sacrificio de Cristo, es una conmemoración. La muerte del Señor anunciamos. Entonces el pan representa, simboliza el cuerpo de Cristo muerto, muerto por nosotros. Y el vino representa la sangre de Cristo. Entonces, no, los cristianos bíblicos sabemos que no hay ninguna transformación, no hay ninguna transustanciación. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Entonces, no tiene que ver nada, repito, con la misa papista. La misa papista lo que es una ceremonia pagana, blasfema, donde se pretende repetir el sacrificio de Cristo. El cura pretende crear al Hijo de Dios, dicen crear al Hijo de Dios con sus impías manos, y dicen transformar el vino en la sangre literal, en la sangre literal de Cristo, y el pan dicen transformarlo en la carne, en la carne de Cristo. Y eso es una absoluta blasfemia, eso es un disparate que no tiene que ver nada con la verdadera cena del Señor que tomaban los primeros cristianos y que nosotros también podemos tomar. Pero repito, en la Escritura no se dice específicamente cada cuánto tiempo los primeros cristianos tomaban la cena del Señor. El apóstol Pablo, repito, dijo bien claro, cada vez que toméis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que no hay un tiempo establecido, fijo, cada cuánto tiempo debemos de tomarla. Podemos tomar una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana, pues cuando la congregación quiera. Adelante, adelante, hermano.
Hermano Tito, mucho gusto. Yo siento, o sea, siento que, pues una de las preguntas que tengo también ahora que tocamos este tema, pregunta número uno, ¿qué pasa si no celebramos esta Santa Cena? Yo creo que si no lo hago, no estoy perdiendo nada. El que lo quiera hacer, el que lo hace, si lo hace para Dios lo hace. No me siento bien haciéndolo, creo que me parece que cuando se habla de ese tema, el vino y el pan eran una celebración que hacían ellos, especialmente los judíos con la Pascua, pero Pablo nos trajo el mensaje a los gentiles, y nosotros como gentiles que somos nosotros no comemos de ese pan ni tomamos de ese vino. Ese, yo como y bebo, pero es el cuerpo y la sangre de Cristo espiritualmente, ¿no? Pero ya la parte física de hacer la parte simbólica, creo que, como el mismo nombre lo llama, eso es un símbolo. Y a mí los símbolos no me sirven para nada. Creo que tenemos que ir a la parte más práctica, ¿sí? De ver la sangre de Cristo espiritual y comernos el cuerpo, ¿sí? Entonces creo que siento que esto de practicar la Santa Cena no me parece, o sea, si lo hacemos, como repito, el que lo hace para Dios, si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Si lo hace para Dios, lo hacen, y si no lo quiere hacer, tampoco. Entonces, ahí está la pregunta mía. ¿Qué pasa si no lo hago?
No te vas a condenar, evidentemente, hermano. Nadie se va a condenar por no tomar la Santa Cena. Nadie. Sin embargo, era una ceremonia que los primeros cristianos hacían, practicaban. Y esto lo podéis leer, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, lo que dijo el apóstol Pablo. Son palabras del apóstol Pablo, vamos a leerlas. 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso 23, dijo Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y luego fijad lo que dice Pablo: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, que aquí, os podéis fijar, estaba escribiendo Pablo una iglesia de cristianos gentiles, como era la iglesia de Corinto, y les dice Pablo que sí, que tomen del pan y beban de la copa. Que tomen del pan y beben de la copa. Es decir, está diciendo que celebremos, que conmemoremos la muerte del Señor, tomando del pan y bebiendo de la copa. Lo que no dice por ninguna parte es que lo tengamos que hacer una vez al año, el 14 de Nisán. Eso no lo dice Pablo por ninguna parte. No hay ninguna regla en ese sentido en la Biblia, no hay ninguna regla de cada cuánto tiempo tengamos que tomar la cena del Señor. Y tampoco dice la Escritura que uno se vaya a condenar por no tomar la cena del Señor. Nadie se va a condenar por no tomar la cena del Señor. Pero es bonito que los hermanos se reúnan juntos, pues las veces que se reúnan, cada cierto tiempo, pues para tomar juntos de la cena del Señor, para partir el pan y beber de la copa y recordar la muerte del Señor por nosotros, hasta que Él venga. Es algo que...
Sí, podía comentar una cosa, Cristiano. Tipo.
Sí, adelante, enviado.
Bueno, los testigos de Jehová, sin embargo, para los testigos de Jehová, la conmemoración de la muerte de Cristo, lo que es en mes de lo que es el nacimiento, sabes que todo el mundo celebra las Navidades, que es el nacimiento de Cristo, como una fiesta muy grande, ¿no? Para los testigos de Jehová no celebran las Navidades, es más, coinciden también con lo que dices tú. Muchas personas dicen que tú piensas igual que los testigos de Jehová, si fuiste testigo de Jehová. Entonces, yo lo he leído también en algunos comentarios que te escriben, ¿no? Y eso. Y bueno, efectivamente tienes muchas cosas que son parecidas a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no celebran las Navidades porque la consideran una fiesta pagana. Ellos afirman que Jesucristo no nació en el 25 de diciembre, como dicen la mayoría de las iglesias, sino que esa es una fecha también pagana, que es la fecha del sol invicto o el sol victorioso. Sin embargo, dicen que es una fiesta muy importante, la celebración más importante de un cristiano es la conmemoración de la muerte de Cristo, ¿no? Pues ahí es cuando Cristo hace un nuevo pacto, dice que él cuando partió el pan y bebió, mandó beber el vino con sus discípulos, pues era para un nuevo pacto, era la celebración de un nuevo pacto, significaba el nuevo pacto en virtud de su carne, en virtud de su sangre, ¿no? Y como bien leíste tú ahora en Corintios, el apóstol Pablo dice que Jesucristo les dio el mandato a los discípulos que hicieran eso, haced esto en memoria mía. Entonces eso sí es un mandato, una celebración que Cristo y que los discípulos de Cristo sí que hacían como memoria, conmemoración a, como conmemoración a la muerte y al sacrificio de Jesucristo, ¿no? Y como Jesucristo antes de morir pues había establecido ese nuevo pacto con ellos, con sus discípulos, para que gobernasen con él en el cielo. Eso lo podemos leer también en Mateo. El relato dice, a partir del versículo, me parece que es el 26, mientras continuaban comiendo, Jesús tomó un pan y después de decir una bendición, lo partió. Y dándolo a los discípulos, le dijo, tomen y coman, esto significa mi cuerpo. También tomó una copa y habiéndola dado, dando gracias, la dio a ellos diciendo, beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Entonces ya dijo, eso fue la conmemoración de la muerte de Jesucristo, que es la que dice Pablo que Cristo les mandó celebrar. Entonces, por ejemplo, para los testigos de Jehová, la conmemoración de la muerte de Cristo, con el tema de la última cena, es un tema muy, muy importante. Sin embargo, solamente pueden participar de ella los que se consideran ungidos, que son los 144.000 que gobernarán con Cristo en el cielo. El resto de las personas cristianas, por mucha fe que tengan en Cristo, por mucho que amen a Cristo, aunque su amor esté ciego por Cristo, aunque estén locos por Cristo, no pueden participar.
Eso es un disparate. Eso es un
disparate. Ellos no van a gobernar con Cristo en el cielo, sino que ellos van a vivir en una tierra hecha un paraíso bajo la gobernación.
Pues eso, hermano, eso, enviado, eso es un disparate. Eso es una tontería que se han inventado los falsos ungidos de esa secta, porque fíjate lo que dice Pablo en este pasaje que he leído. Dice, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El 99% de los llamados testigos de Jehová no comen, no toman del pan ni beben de la copa, no participan de la cena del Señor. Y aquí el apóstol Pablo, en la epístola de Pablo a los corintios, los corintios eran los cristianos de la iglesia de Corinto, aquí está enseñando el apóstol Pablo que los cristianos, todos los cristianos, todos los cristianos, aquí no está diferencia entre, no está haciendo Pablo diferencia alguna entre los que son ungidos y los que no son ungidos, ojo con esto que estoy diciendo, aquí está hablando Pablo a todos los cristianos, y dice bien clarito, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, que la cena del Señor la han de tomar todos los cristianos. Esa doctrina que se han inventado los falsos ungidos del jehovismo, de que solamente los llamados ungidos, los miembros de los 144.000, pueden tomar de la cena del Señor y el resto de cristianos no han de tomar de la cena del Señor, es una burda mentira. Es una doctrina de demonios inventada por una pandilla de falsos ungidos que se hacen pasar por ungidos de Dios. El apóstol Pablo enseñó bien clarito que todos los cristianos podemos tomar del pan y podemos beber de la copa. Podemos tomar la cena del Señor. Lo dice bien clarito ahí en ese pasaje, capítulo 1 de Corintios, capítulo 11. Paso palabra.
Tito, quería comentar, o sea, para los testigos de Jehová van más allá de todo eso. Los testigos de Jehová afirman los que son ungidos, los que dicen que son ungidos. O sea, que el desengaño grande te lo llevas cuando después conoces realmente quiénes son esos ungidos. O sea, y lo que han enseñado, lo que han hecho, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas muy chocantes. O sea, yo no tenía pensado hablar de estos temas ahora, sino en un momento más apropiado, pero bueno, no voy a entrar en el detalle, no voy a entrar en todo, porque si entramos en todo es para alucinar, es para hacer un estudio profundo y no quiero, ¿no? Lo que ellos dicen es que la revelación de Jesucristo, o sea, lo que es el Nuevo Testamento, para quien realmente fue escrito, a quienes realmente aplican, son precisamente a esos ungidos. Y que el resto de los cristianos se benefician de esa palabra y tal, pero que no fue escrita para ellos, no aplica directamente a ellos.
¡Qué tontería! Si todos los verdaderos cristianos son ungidos, el que no sea ungido, el que no tiene el Espíritu de Cristo, que eso es ser un ungido, no es de Cristo, lo dice bien claro Pablo en Romanos capítulo 8. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, no es de Cristo. Eso es un ungido es el que tiene el Espíritu de Cristo. Decir que los cristianos, que se puede ser cristiano y no se es ungido, no se es ungido, es un total disparate. Todo cristiano, todo verdadero cristiano es un ungido por Dios. tiene el Espíritu de Dios. Esa doctrina que enseña la secta del Jovismo Atalayado, esos falsos ungidos, es uno de los mayores disparates y de las mayores doctrinas de demonios que se pueden enseñar. Repito, todo verdadero cristiano es un ungido, y por lo tanto todo verdadero cristiano, si tú te consideras verdadero cristiano, puedes tomar perfectamente de la cena del Señor. Como dice Pablo, puedes tomar del pan y puedes beber de la copa. Pero esa doctrina que se han inventado los falsos ungidos, eso es un absoluto disparate, eso es una tontería, eso de decir que solamente los 144.000 pueden tomar de la cena del Señor, es una de las mayores tonterías que se puedan decir.
Pues te comento, entre los testigos de Jehová hay gente superinteligente, hay médicos, pero médicos renombrados, no te crees que son personas cualquiera, hay gente... o sea, multimillonaria, gente que trabaja en empresas, en altos cargos, pero gente inteligente, no gente cualquiera, o sea, y bueno, hay gente de todas clases, o sea, pero entre ellos hay mucha gente inteligente, mucha gente estudiosa, mucha gente lista, mucha gente considerada inteligente y mucha gente que lleva muchos años siendo testigo de Jehová. A ninguno, que por eso me castigaron a mí en cierto modo, por decirlo de alguna manera, se les ocurriría la felicidad de participar de los emblemas, porque ellos entienden y creen a pies juntillas que los ungidos son los 144.000 que dice Revelación, y que ese número se completó ya en el 35 de la era de esta, o sea, de 1935. Se completaron ese número en 1935, y por lo tanto, como ya están completos, no puede haber más reyes y sacerdotes con Cristo en el cielo, y a nadie, a ningún testigo de Jehová, se le ocurre poner en tela de juicio eso y por eso participar de los emblemas. Yo lo que pasa es que como yo tenía una inquietud tan grande dentro de mí, es que no podía, y estaba comiendo y estaba visionando, como yo tenía que participar de los emblemas, pues lo estaba visionando sin pedirlo nada, o sea, yo estaba comiendo, sencillamente empezaba a visionar que tenía que participar en los emblemas, y es como si estuviera comiendo y como si al partir el pan, que estuviera partiendo el pan, y al tomar el vino, pues como si estuviera tomando una copa, o sea, lo estaba visionando, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Como cuando un tío ve a una chica que está buena y está visionando ya lo que no debe visionar, pues yo lo estaba visionando que tenía que participar de los emblemas, ¿entiendes? O sea, lo veía así. Y como no podía evitarlo, pues participé, ¿no? Pero es que a nadie, ya puede ser un testigo de Jehová que se pasa 80 horas al día predicando, que sea la persona más celosa, la persona más hospitalaria, el devoto más santo que te puedas imaginar, que no se le ocurre a nadie participar de los emblemas. Porque ellos entienden que ese número se completó en 1935 y que no se puede participar de los emblemas. Ese número está completo. Pues, o sea, que yo he investigado mucho y no quiero entrar hermano, en detalle, pero aparte, sí.
Sí, adelante, hermano. Adelante, hermano Rafael, o creo que vas sí, a hablar. Hermano, adelante, hermano.
¿Puedo hacer una pregunta al hermano enviado?
Sí, adelante, hermano.
Hermano enviado, yo quería que ya como que tú eras o fuiste o eres testigo de Jehová. Quería que me hablara nada más en breve, una cosa que sea breve, sobre el infierno que ustedes decían, o decían los testigos, que no hay infierno. Esa pregunta en breve, por favor.
Ellos creen que el lago, o sea, el lago de fuego que se dice en Revelación, lo que significa es la muerte segunda, o sea, la destrucción completa, porque y que es un símbolo, o sea, es algo simbólico, porque dice que el lago, o sea, donde está, fue arrojado el lago de fuego y la muerte y el Hades, que son arrojados al lago del fuego, y eso significa la muerte segunda. Entonces ellos entienden que es un simbolismo de destrucción eterna de delante del Señor. O sea, ellos no creen que las almas vayan a ser atormentadas día y noche para siempre jamás en un lago de fuego donde están ahí atormentándose, o sea, sufriendo. Ellos piensan, cuando hablan de eso creen que va a ser un símbolo de destrucción eterna para siempre, o sea que esas personas nunca más van a tener acceso a Dios porque van a ser destruidas, como dijo Tito y como lo creen los testigos de Jehová, también lo creen, polvo eres y polvo volverás, o sea, dejarás de existir para siempre. O sea,
sí, pero hay una diferencia. Si tú tienes una cosa al fuego, hay una diferencia y quiero dejarlo claro para que todos los hermanos de la sala lo entiendan. Yo no enseño lo mismo que enseña esa doctrina diabólica y asesina del jovismo atalayado. Vamos a ver, ciertamente los malvados al final todos van a ser destruidos, van a ser aniquilados. Eso lo enseña la escritura. ¿Qué es lo que ocurre con los llamados testigos de Jehová, con esos falsos ungidos? Pues resulta, hermanos, que ellos se han inventado que los malvados no van a sufrir ningún tipo de tormento. simplemente van a ser destruidos y van a dejar de existir, pero sin sufrir ningún tipo de dolor, ningún tipo de tormento. Eso es todo lo contrario de lo que enseña la Escritura. La Escritura dice bien claro, la palabra de Dios, que los malvados van a ser atormentados. Allí va a haber lloro y crujir de dientes, dijo el Señor Jesús. Van a ser atormentados, van a tener dolor hasta que sean destruidos en cuerpo y alma. Van a ser quemados en el fuego. Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, dice la epístola de Judas, bien clarito. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo el tormento, el castigo del fuego eterno. De ejemplo. Y yo pregunto, os pregunto, hermanos, ¿el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra era un fuego literal o era un fuego metafórico? Era un fuego literal. Quemó a esas ciudades. Los maricones que vivían en Sodoma y Gomorra fueron atormentados, fueron quemados, sufrieron dolor hasta que fueron quemados y destruidos. Pues dice la Escritura bien clarito que fueron puestas de ejemplo, es decir, lo mismo que ocurrió con esas ciudades de Sodoma y Gomorra es lo que va a ocurrir al final con todos los malvados. Van a ser atormentados en un fuego literal, exactamente el mismo tipo de fuego que destruyó Sodoma y Gomorra, que fue un fuego literal. Van a ser atormentados en fuego y azufre. Lo dice también, por ejemplo, el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, versos 9 al 11. Los que tengan la marca de la bestia van a ser atormentados con fuego y azufre, hasta que sean destruidos en cuerpo y alma. Por lo tanto, cuando esos falsos ungidos dicen que los malvados no van a ser atormentados, no van a sufrir ningún tipo de dolor, están mintiendo. La Sagrada Escritura dice bien clarito que todos los impíos, todos los malvados, van a tener dolor, van a sufrir dolor, van a ser atormentados en el fuego. El mismo tipo de fuego que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Así que lo que enseñan los falsos ungidos es mentira. Enseñan una verdad y enseñan una mentira. ¿Cuál es la verdad que ellos enseñan? La verdad es que los malvados al final ciertamente van a ser destruidos, van a ser aniquilados y van... Dios los va a matar y van a dejar de existir. Eso es cierto. Pero luego enseñan una mentira. ¿Cuál es la mentira diabólica que enseñan? Pues la mentira de que los malvados no van a sufrir ningún tipo de tormento. No van a sufrir ningún tipo de dolor. Eso es mentira. Y esto lo he hablado yo ya en el pasado con bastantes testigos de Jehová, miembros de esa secta, y no saben qué decir, porque la Escritura lo demuestra bien clarito, que todos los impíos van a ser atormentados en el fuego. El mismo tipo de fuego que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. El mismo, porque lo dice, si leéis en la epístola de Judas, verso 14, ese fuego que destruyó Sodoma y Gomorra es el mismo que va a destruir a todos los malvados. Fueron puestas de ejemplo, y si dice de ejemplo, es porque lo mismo que ocurrió con esas ciudades es lo que va a ocurrir con todos los impíos, con todos los malvados. Paso palabra.
Una simple pregunta más sobre el tema de la Santa Cena. Si bien yo más o menos entiendo cuáles son los requisitos, hay un requisito, o sea, que yo me acuerdo que cuando me congregaba en algunas iglesias, en la mayoría de las cuales he pasado, que no dejaban participar de la Santa Cena a aquel, por ejemplo, que no había sido bautizado por agua. Si eso es realmente así, o con el simple hecho de creer en Jesucristo, bueno, de reconocernos ya como pecadores y estar arrepentidos, es suficiente. Paso palabra, Tito.
Gracias, hermano. La Escritura no dice por ninguna parte que para tomar de la cena del Señor tenga uno que estar bautizado en agua. O sea, lo que dice que ha de ser creyente. Evidentemente, todos los cristianos que tomaban de la cena del Señor en el siglo I, pues habían sido bautizados en agua. Se habían arrepentido y habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces, tomaban de la cena del Señor. Por lo tanto, pues, lógicamente, hay que estar primero bautizado en agua, hay que ser creyente para tomar de la cena del Señor. Pero el punto que quiero aquí aclarar y quiero resaltar es el tremendo engaño y la doctrina tan falsa que enseñan los falsos ungidos de la secta del jehovismo atalayado, de los testigos de Jehová. Ellos dicen, pretenden hacernos creer que de la cena del Señor solamente pueden tomar los 144.000 sellados. Y por eso es que las reuniones, las congregaciones, las reuniones que hacen los miembros de esta secta, cuando pasan el pan y el vino, pues solo pasa por sus narices. Ellos no prueban el pan y el vino, no toman de la cena del Señor. Y resulta que el apóstol Pablo dijo que todos los cristianos hemos de tomar de la cena del Señor. Tomar del pan y tomar de la copa, dijo en ese pasaje 1 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo no estaba hablando no está evaluando a 144.000 personas. Estaba hablando a todos los cristianos, a todos los que creemos en Jesús. Pero ahora vienen esos falsos ungidos de esa secta del diablo y dicen la tontería de que Pablo estaba hablando solamente a 144.000 personas. ¿Pero qué tontería es esa? Si Pablo estaba escribiendo la epístola a los corintios, a los cristianos de Corinto. A todos los cristianos, cualquier cristiano verdadero puede tomar de la cena del Señor, del pan y del vino. Aquellos que no toman de la cena del Señor, pues sencillamente es porque no son cristianos, no son verdaderos cristianos. Entonces, la cena del Señor es, repito, para celebrarla, para conmemorarla, para tomarla todos los verdaderos cristianos. Y no esa tontería de decir que solamente 144.000 cristianos pueden tomar de la cena del Señor. Eso es una imbecilidad que se inventaron esa pandilla de falsos ungidos, que tienen su sede ahí en Nueva York y que dirigen la secta del jehovismo atalayado. Eso es una burda doctrina de demonios contraria, absolutamente contraria a lo que enseña el Nuevo Testamento. Paso palabra.
Bueno, yo quería comentar respecto a eso, o sea, lo que te comentaba antes, ¿no? Que ellos creen que lo que sea, las epístolas que fueron escritas, o sea, fueron escritas que aplican única y exclusivamente, o sea, fueron para los ungidos, porque los cristianos del primer siglo eran ungidos. Después, en las primicias que se recogen en la parte final de los días, pues es un grupo que completa ese número de los 144.000 y después en 1935 para de completarse ese número porque ya se completó según entienden ellos, y entonces al estar completo ese número, pues ahora los restos de los cristianos se benefician del sacrificio de Jesucristo exactamente igual, pero no tienen que participar de esos emblemas puesto que el nuevo pacto ya se completó con los que serán reyes sacerdotes con Cristo en el cielo en 1935.
Mira, fíjate
cosas porque me choca mucho.
Mira, mira, enviado cómo han engañado a los falsos ungidos. Ellos dicen que los ungidos pueden tomar solo lo de la cena del Señor, pero ¿qué es un ungido? Un ungido es un verdadero cristiano. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 8:9. Dice en Romanos 8:9: mas vosotros, está escribiendo a los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí está hablando a los ungidos. Y está diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, si uno no es un ungido, el que no es un ungido, no es un Cristo, no es de él, no pertenece a Cristo, no pertenece a Cristo, es decir, no es un cristiano, no es un verdadero cristiano. Por lo tanto, aquel que no sea un ungido, entonces no es un cristiano, no pertenece a Cristo. Cuando los llamados testigos de Jehová, el 99% de los testigos de Jehová, dicen que ellos no son ungidos, que no tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que es lo que dicen, que no tienen el Espíritu de Dios, entonces no son cristianos, no pertenecen a Cristo. El 99%, por lo tanto, de los llamados testigos de Jehová no son cristianos. Y si no tienen el Espíritu de Cristo, por lo tanto, no le pertenecen, no pertenecen al Señor Jesús. Así de claro.
Sí, bueno, ellos creen que sí que tienen el Espíritu de Cristo, pero que, o sea, pero no son, no es para ir al cielo,
pero si
es para ir al paraíso, a la tierra.
Pero si
eso es lo que creen realmente.
Pero si tener el Espíritu de Cristo es ser un ungido. Un ungido es el que tiene el Espíritu de Cristo enviado. Eso es un ungido. ¿Me entiendes?
Es más, dicen que ellos pueden, que cualquier testigo de Jehová que aunque no sea ungido puede tener bendiciones tan grandes o mayores que a lo mejor que un ungido, por lo que sea, o disfrutar de más espíritu incluso.
Vamos a ver.
A lo mejor Dios le da más espíritu para ayudarles. Pero
un cristiano.
Pero no tienen ese llamamiento celestial. O sea,
un cristiano.
El llamamiento celestial es nada más para un número de personas.
Vamos a ver.
Terrenales para una
todos los verdaderos cristianos, todos los verdaderos cristianos que tienen el Espíritu de Cristo tienen el llamamiento celestial. Todos los verdaderos cristianos. Pero si es que se han inventado una doctrina tan diabólica y perversa, esos falsos ungidos, que es absolutamente demencial. Han dividido, dividen a la esposa de Cristo, dividen a la iglesia en dos. Aquellos cristianos que van a vivir en la tierra, cultivando habichuelas y trabajando como albañiles, y aquellos, un grupo de 144.000 que van a vivir en el cielo. Eso se lo han inventado ellos. Eso es una idiotez. El Apocalipsis habla de un grupo, habla de una gran muchedumbre de cristianos, que ellos son los que van a reinar con Cristo. Esa gran muchedumbre del capítulo 7 del libro del Apocalipsis son los que van a estar en el cielo delante del trono de Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. Y el Apocalipsis dice bien claro que esa gran muchedumbre estarán en el cielo delante del trono de Dios. Ellos son los que van a reinar con Cristo. El Apocalipsis enviado nunca dice por ninguna parte que solamente los 144.000 sellados van a reinar con Cristo. Mira, yo reto a cualquier Jehová atalayado, a cualquier miembro de esa secta del diablo, a que me dé un solo versículo del Apocalipsis donde se diga que solamente los 144.000 sellados van a reinar con Cristo. Que me lo demuestre, que me dé un solo versículo. A ver dónde lo dice eso el Apocalipsis. Que solamente los 144.000 van a reinar con Cristo. A ver dónde. Tú pregúntale, enviado, a cualquier geovino atalayado, ¿dónde dice el Apocalipsis que solamente los 144.000 van a reinar con Cristo? Verás cómo no te va a dar ni un solo versículo, no te lo va a poder demostrar, porque eso es una mentira que se han inventado los falsos ungidos de esa secta.
Yo te comento lo que explican los testigos de Jehová,
pues lo que explica,
que te conste,
pues lo que digo, explican es mentira.
Yo sé
lo que ellos explican, porque yo conozco muy bien la literatura del jehovismo atalayado, conozco muy bien esa literatura, conozco lo que enseñan, y lo que enseñan es mentira. O sea, lo que enseñan los llamados testigos de Jehová es una mezcla de verdad y de mentira, que es la típica táctica del diablo de mezclar la verdad con la mentira. Así es como actúa Satanás. Él mezcla doctrinas verdaderas con doctrinas falsas para poder engañar al mundo. Pues eso mismo, eso precisamente es lo que hacen los falsos ungidos de esa secta, del jovismo atalayado. Mezclan doctrinas verdaderas con doctrinas falsas para poder engañar al mundo. Esa secta no es el pueblo de Dios, esa secta no es la iglesia de Cristo, de ninguna manera. Eso es una secta falsa más, como tantas que hay en el mundo, que predican un falso evangelio, que han engañado a millones de personas, que son culpables, esos falsos ungidos, de la muerte, del asesinato de millones, de miles de personas, por una doctrina que se han inventado ellos, como la doctrina de la sangre, del prohibir transfusiones de sangre, y por culpa de esa doctrina asesina han muerto miles de personas en muchos países. Por eso es que yo muchas veces la llamo secta asesina. Es una secta falsa, es una secta asesina, es una secta diabólica, porque enseña doctrinas de demonios. Y yo, ten cuidado, no te dejes engañar por esa secta, por el falso evangelio de esa secta, por las tonterías que enseñan, porque es mentira. O sea, es mentira, te lo digo yo. Conozco muy bien esa secta y lo que predican es mentira. Es una mezcla de algunas doctrinas verdaderas con un montón de doctrinas falsas. Esa iglesia, esa organización, te repito, hermanos, os repito, no es el pueblo de Dios. Ellos se creen, dicen que son el único pueblo de Dios en la tierra. Eso es mentira. Es la misma mentira que hacen, por ejemplo, los papistas, la gran ramera, cuando esa iglesia dice que es la única iglesia verdadera, que es el único pueblo de Dios en la tierra. Pues la misma mentira dicen, enseñan los testigos de Jehová. La misma. O los mormones, también los mormones dicen que es el único pueblo de Dios. Los adventistas del séptimo día también dicen que ellos son el único pueblo de Dios. O sea, es mentira. Cualquier organización religiosa que digan, que afirmen que ellos son el único pueblo de Dios, tened por seguro que esos no son el pueblo de Dios. Al contrario, esos son miembros del pueblo de Satanás. No tiene que ver nada con el pueblo de Dios. No hay ninguna organización en la tierra, ninguna organización, ninguna iglesia en la tierra que se pueda decir que ellos son el único pueblo de Dios. Eso es una arrogancia espiritual completamente. Eso es una arrogancia y una vanagloria espiritual. El pueblo de Dios está infiltrado dentro de Babilonia la Grande, como dice Apocalipsis 18:4. Ahí está el pueblo de Dios, y de ahí al final, antes de que sea destruida Babilonia la Grande, tendrán que salir de ahí el pueblo de Dios. Salidme de en medio de ella, pueblo mío. El pueblo de Dios, repito, está dentro de Babilonia la Grande. Y muchos hemos salido de esa Babilonia la Grande, como nosotros, los que estamos aquí. Un día hemos salido de esa cristiandad iglesiera, de esa Babilonia la Grande, y ahora sí que formamos parte del pueblo de Dios. Pero no hay una organización en la tierra que se pueda identificar como el único pueblo de Dios. Eso es mentira. Así que lo que enseña el jehovismo es mentira, lo que enseñan los papistas es mentira, lo que enseñan los adventistas es mentira, lo que enseñan los mormones es mentira. Paso palabra.
Entonces estamos de acuerdo en lo que te decía ahí un día, que no hay ni una religión en este planeta, ni una que sea perfecta. Todas
tienen lo suyo,
todas.
Claro, Claro.
Todas, es que no hay ni uno. O sea, yo pienso, esa es la peor trampa de Satanás. O sea, no hay ninguno. O sea, no podemos reunirnos con nadie, no podemos apoyar a nadie, no podemos defender a nadie. Mira, yo, mi mayor frustración de todas fue precisamente lo que estamos comentando ahora, del tema de la división que hay entre los ungidos y los que no son ungidos, los que van a vivir en la tierra, los que van a vivir en el cielo. Se aplica el Nuevo Testamento, que yo lo leo y vamos, para mí es como pez en el agua, es, para mí lo es todo, o sea, es mi vida, es algo inexpresable lo que yo vivo cuando leo las escrituras, y me dicen que fue escrita nada más que para ellos, que se la aplica nada más que a ellos. Entonces, bueno, yo eso no sé, es como si me mataran exactamente. Si me matan no me dicen cosa peor, o sea. Después dicen que sí, que te aplican, pero que bueno, que en realidad no fueron escritas para nosotros, sino para los ungidos, en fin. Esa fue mi primera lucha ya que tuve cuando conocí a los testigos de Jehová. Después, por circunstancias, me fui con los evangelistas. Bueno, yo antes había estado en conventos de clausura con hindús, conocí Hare Krishnas, me encantaron los Hare Krishnas. Porque, bueno, la religión más atractiva que conocí fuera de los Hare Krishnas. Lo que pasa es que, claro, los Hare Krishnas, como bien sabemos, adoran imágenes, adoran otros dioses, veneran a la vaca, en fin, tienen otra serie de cosas también que son inconcebibles. Pero después, su filosofía, su doctrina, su enseñanza acerca de Dios y todo eso, es maravilloso, su manera de llevar la religión, etcétera, ¿no? Conocí iglesias de clausura, también me largué las iglesias de clausuras porque vi también la idolatría, desde por la mañana que te levantas la que había metida allí, etcétera. Les di testimonio, todas las iglesias donde estuve les di testimonio, o sea, flipante, porque eso ya sí, o sea, les di un testimonio flipante. Un gurú de los Hare Krishnas me llegó a decir que yo tenía un mal karma. Yo dije, yo tengo un mal karma, o sea, tú rechazas a Cristo delante de mis narices y yo te trato con todo el respeto del mundo y yo tengo un mal karma. Me da la risa, pero bueno. En fin, después tuve esa frustración con los testigos de Jehová y después conocí otras iglesias protestantes y demás. Me encontré en un conflicto tremendas, por lo que te expliqué un día, te lo repito, porque soy un disco rayado, porque lo he vivido. La guerra subterránea, la guerra fría que hay entre religiones, entre sectas, eso es peor que vivir como, efectivamente, como las prostitutas, los borrachos, los drogadictos. Prefería haberme quedado de prostituta o de maricón o de borracho que todo eso sea parafernalia, te lo digo de verdad, porque lo que no hay derecho y lo que es inconcebible para mí es que una persona trate a otra, y más si eres una persona religiosa que ama a Dios y a Cristo, de anticristo, a ver lo que estamos hablando, de anticristo, de maldito, anatema, apóstata, porque crees o no crees en la Trinidad, porque crees o no crees en el infierno, porque crees o no crees en el diezmo, porque crees o no crees en los ungidos, porque crees o no crees en que haya que ir a la guerra o a la milia a matar, porque crees o porque no crees en este partido o aquel partido político, porque crees o no crees en esta otra enseñanza. O sea, o eres de Dios o eres del diablo. Y entonces ya no sé, yo prefiero que me digan que soy mariquita o que soy un borracho o un drogadito, que me digan que soy un anticristo. Porque si yo no entiendo muy bien la doctrina de la Trinidad, porque soy tan inteligente, ni me llega tanto mi mente como para concebir eso, porque esto que ser Dios es de una naturaleza divina, está tan por encima del ser humano, que muchas personas viven confundidas con eso, y eso es tan grave como para que yo no lo entienda muy bien, y tengo que ser tachado de anticristo, tratado como un anticristo, como un maldito anatema, como un traidor de la verdad, como un Judas, porque creo en si el alma es inmortal o no, o por un montón de cosas que ocurren, eso ocurre. Claro, a mí me decía un evangelista, dice, no, los hermanos pentecostales son nuestros hermanos, pero son de Satanás el diablo. Digo, ¿cómo? Son vuestros hermanos, pero son de Satanás el diablo. Y decía, ¿pero cómo puede ser? Sí, porque Satanás es muy astuto, y eso de hablar en lenguas y tal. Y bueno, entonces yo es que me quedaba volado. Digo, son hermanos vuestros y son de Satanás el diablo. Los testigos de Jehová son una pandilla de falsos profetas, son también del diablo todos. Y las 300.000 denominaciones, que no estoy exagerando, 300.000 denominaciones diferentes de sectas de los pentecostales, unos son de Dios y otros son del diablo, como no concuerdan ninguno con ninguno. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, yo, es que conmigo, por eso, yo con Dios, yo amo a Dios porque a mí Dios me ha hecho reír, llorar de risa leyendo textos bíblicos. Yo veía que todos somos los mejores cristianos del mundo, somos todos. Todos somos, porque yo soy el mejor imitador de Cristo.
Sí, a ver, el hermano va, a ver, ha pedido palabra el hermano Gerardo. Adelante, hermano.
Mira, para lo que está hablando, hermano enviado, bueno, yo le entiendo que él ha estado buscando por muchos lados, qué sé yo, conociendo religiones, doctrinas y cosas así, pero tengo acá un versículo muy bueno que está en Jeremías, capítulo 31, versículo 33, dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, ¿no? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ya? Y bueno, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Ah? Entonces yo encuentro que aparte de nosotros estar aprendiendo y viendo ciertas desviaciones que tiene la mayoría de lugares, de sectas y religiones, también está el caso de que cada uno hemos sentido en nuestro interior un llamado de parte de Dios, un llamado porque Él ha escrito de alguna forma. También está estos versículos en el Nuevo Testamento, no recuerdo este momento en dónde, pero se repite en el Nuevo Testamento, hay paralelos, pero eso confirma que el Señor de alguna forma pone en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes, sus cosas, de tal forma que esto lo único que hace es confirmarnos que somos parte de su pueblo, dice el Señor Jesús también que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces quiere decir que pues realmente esto es un tema más que de, digamos, de formación lógica, de pensamiento, es un tema más espiritual. Yo le veo más por ese lado. O sea, es el espíritu que reclama, mi espíritu que reclama la presencia de Él, porque yo me considero parte de su pueblo, ¿ya? Y es ahí la confirmación de que realmente estoy en sus caminos, y aunque cada religión tenga sus desviaciones, tenga sus cosas raras, pues yo sé que la intención de mi corazón es servirle con todo, y es a cada uno de los que estamos aquí, a los que hemos tenido este llamado, que el Señor nos va sacando de diferentes lugares como su verdadero pueblo. Paso palabra.
Efectivamente, nos ha sacado de Babilonia la Grande. Un momentito, enviado. Nos ha sacado de Babilonia la Grande, nos ha sacado de la cristiandad iglesiera y nos ha unido a su pueblo, a su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Todos somos ungidos, nosotros somos ungidos. Por eso de ahí el peligro y la falsedad de esa doctrina que es inventada por los falsos ungidos, de que se puede ser cristiano y no se puede ser ungido. Eso es un disparate. Todos los cristianos verdaderos son ungidos, porque ungido es aquel que tiene el Espíritu de Cristo. Y si tenemos el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo es lo mismo. Pues si tenemos el Espíritu de Cristo, somos ungidos de Dios. Somos ungidos de Dios. Nuestra vocación, nuestra esperanza es celestial. Lo enseña bien claro la Escritura. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo el apóstol Pablo, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Nosotros esperamos al Señor Jesucristo porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra esperanza es celestial. Eso que enseñan esa secta, los falsos ungidos del jehovismo, por lo tanto, es mentira. Todos los verdaderos cristianos tenemos puesta nuestra esperanza en el Señor Jesús. Está en los cielos. Paso palabra.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Rodolfo.
No, te quería comentar nada más que pasé unos temas musicales de los mails que yo tenía, te los pasé a cada uno de los hermanos, y bueno, sí. Te los pasé a ti especialmente. ¿Tito?
Ah, gracias, hermano.
Y te lo pasé a ti especialmente, Tito, en tu Gmail, y bueno, porque habíamos quedado un poco en eso, y bueno, tenía esa deuda contigo, con los hermanos, ya pasé la música, y bueno, por ahora pasé unos 14 temas, más o menos.
Ah, pues
eso solo lo que...
Muchas gracias, hermano Rodolfo, luego las escucho, luego las escucho las piezas que has enviado, hermano, gracias. Gracias, será para la gloria de Dios. Gracias, hermano. Vamos a despedirnos ya, hermanos. Bien, pues va a hacer una breve oración de despedida el hermano Rodolfo. Y ya el miércoles es cuando yo me puedo entrar, puedo reunirme, porque voy a descansar 2 días, el lunes y el martes, pero el miércoles podré entrar. Así que compartir con vosotros la segunda parte del tema de los dos testigos el miércoles. De modo que el hermano Rodolfo, te pido, hermano, si eres tan amable, pues que nos despidas en oración, hagas una breve oración y ya cerramos.
Hermano,
sí, a ver un momentito. Sí, hermana Georgina.
Sí, quería darle las gracias por el programa que mandó, lo bajé y todo, pero sé usarlo ya, lo que no sé cómo ponerlo en el website.
Ajá, bien, pues eso lo voy a explicar, hermana Georgina, en el próximo video tutorial que haga, cómo publicar la página web que hagáis, o las páginas web, pues, las podréis publicar. Entonces, el siguiente video tutorial que os envíe, ahí os los explicaré cómo hacerlo, hermana.
Ok, gracias, hermano.
De nada, hermana. Bien, hermano Rodolfo, si eres tan amable, pues despídenos una oración. Hasta el próximo miércoles.
Bueno, gracias, Señor, por toda esta sabiduría que nos estás dando en estos tiempos. Te pido, Señor, que nos fortalezcas específicamente a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por todos los tropiezos que tenemos en cuanto a enfermedades físicas, que vos, Señor, si está en tu corazón, en tu disposición, puedas sanarlo a cada uno de nosotros que estamos aquí en la sala. Y también te oro, Señor, por aquellos que no estamos. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos bendigas grandemente para poder llevar semilla y que germine también en otros. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos estés guiando, que nos estés guiando en estos tiempos tan peligrosos en que salimos y no sabemos si podemos volver a nuestras casas. Te pido, Padre, que esos ángeles que acampan alrededor nuestro estén más atentos que nunca. Te ruego, Señor, que podamos ser de beneficio para todo el que vos nos pongas en el camino. Y te ruego, Señor, por nuestra congregación, por esta iglesia cristiana, bíblica, cibernética, para que vos hagas de nosotros lo que vos quieras, Señor, que vos seas nuestro guía principal y que a través de cada uno de nosotros vos pongas en nuestro corazón para que podamos colaborar con tu cuerpo, Padre. Te pido específicamente por hoy nos aquí reunidos, cada uno tiene sus peticiones especiales. Yo te ruego, Padre, que vos puedas responderles, puedas bendecir grandemente al hermano Antonio y Angélica, a la hermana Blanca García, a Dora Soto, al enviado, a Chorcina y Rafael, a Gerardo Dubar, a Hernán Molina, a José Luis, a Alonso Martínez, a Kepa, a Miguel Marelé, a Miguel y Nidia, a Omar, a Robert y a Vicente 2922 y a nuestro líder en esta iglesia que nos guía, que es el hermano Tito Martínez. Bendícelo grandemente, Señor, para que nos pueda seguir dando este alimento espiritual y que pueda de alguna manera en nosotros dar sus frutos correspondientes. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo digo, Señor. Amén y amén.
Amén. Amén, así sea, hermano. Gracias por la bella oración. Y ya sabéis, hermanos, el miércoles, en el mismo lugar, a la misma hora, aquí en nuestra congregación cristiana bíblica cibernética, nos veremos y seguiremos tratando este tema de los dos testigos profetas del capítulo 11 del Apocalipsis. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Que tengáis buena tarde, que descanséis y nos vemos el miércoles, queridos hermanos. Gracias y paz
a todos
vosotros.
Gracias y paz, hermano.
Gracias y paz, hermano.
Gracias y paz a todos.
Hasta mañana, queridos hermanos.
Quiero decir
mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar.
Pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo.